Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues están ustedes ahí, bien hallados, bien hallados. Por aquí aparecemos los chicos de la... Bueno, chicos ya, de chicos nada, solo de chicos... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais, chicos? Los chicos ya son mayores. Aquí por lo menos ya somos mayorcitos. ¿Están ustedes bien, que es lo importante? Bien, pues si es así, enhorabuena. Si no lo está, aguante el carro, que casi todo se arregla. Y luego hay cosas que no se van a arreglar, y ya sabemos cuáles son. Y a eso estamos abocados todos, a enfrentarnos a ellas, a ellas. A veces en primera persona y a veces por personas que queremos mucho. Bien, la jornada de hoy llena de noticias. Y dirán ustedes con mucha razón, cuando vosotros llegáis sin noticias a vuestro informativo. Lleva usted razón, nunca llegamos sin noticias a nuestro informativo. Llegamos con muchas noticias y todas muy interesantes. Las todas, no me vendas la burra, ¿eh? Pues no le vendo la burra, es verdad, es que tenemos noticias muy interesantes. Mire, para no liar mucho, le voy a dar unos retazos, como si estuviéramos delante un lienzo. Y yo, ejerciendo de periodista, le diese un brochazo al lienzo con cada una de las referencias informativas que les voy a ir contando. Por ejemplo, los veteranos del Hospital La Inmaculada, de los que hemos venido hablando de aquí para atrás, han presentado ya el escrito. ¿Qué pasaba con ese escrito? Bueno, es un escrito reivindicativo, reivindica al hospital, reivindica el papel social que tiene, reivindica un pasado más glorioso que el de ahora. No es porque sean nostálgicos, no porque digan nosotros fuimos mejores que los de ahora. No, reivindica una ilusión, una gente que se veía identificada con un proyecto. Eso se ha, como tantas otras cosas en la vida, se ha ido diluyendo. Y hoy por hoy el hospital es un sitio donde te dan un sueldo, pero el espíritu de pertenecer a un equipo que hace un papel social, y eso por el mero hecho de ir consiguiendo mejoras, ir haciéndolo mejor, tener un número de pacientes enormes, satisfechos, que lo han dicho, que lo han manifestado. Es decir, el sentir que tu trabajo tiene un sentido, que tiene una utilidad pública, el decirte que tú formas parte de eso que es bueno para la sociedad, eso se ha perdido, nos cuentan. Nos cuentan que se necesita volver a ese tiempo y se necesita también un esfuerzo de la administración. Es un escrito largo y lo han presentado en la delegación directo al consejero. El consejero ya dijo hace un mes y pico, antes de las elecciones de Andalucía, enterado de la situación de la Inmaculada, que este hospital estratégicamente necesitaba, por sus circunstancias, un apoyo especial. Él y algunos más en Andalucía, pero este entre ellos. Y esto significaba buscar los refuerzos donde fuera, donde fuese, pagar las horas extras, etcétera. Los veteranos se pronuncian sobre esta medida, dicen que está bien, es bien intencionada, pero no es suficiente. Es un escrito largo y no sé qué tal habrá sentado en la propia delegación que dirige Juan de la Cruz, porque los médicos mandan la nota directamente al consejero. Supongo que habrán hablado antes con Juan de la Cruz, pero esto no debe de, como delegado, no debe de agradarle que esto llegue a la consejería, o quizá, bueno, pues quiera hacer de la necesidad virtud y diga que es maravilloso. Pero esto pone de manifiesto una gestión ya de 8 años que no ha sido exitosa. Esta es una noticia, no me entretengo ahora mismo más porque tenemos un informativo por delante y le he dicho que iba a dar brochazos. Esto no es un brochazo, esto es pintar una parte del cuadro. Miren, ha dicho el alcalde de Vera que lo que está ocurriendo con el alojamiento de la Guardia Civil en la jefatura de la policía local, allí se han metido todos los guardias civiles que había en el cuartel porque el cuartel se caía. Bien, pues y así llevan desde 2021 o 2020. Es decir, que esto no es la visita de unos familiares que se van la semana que viene. No, se han quedado. Ha dicho el alcalde que es un monumento al abandono de la Guardia Civil. Ha dicho Alfonso García. El Jaroso es una de las infraestructuras, es un instituto, como saben, además de una mina muy famosa. De un filón muy famoso. El Jaroso es el Instituto de Cuevas de la Almanzora, y el Jaroso necesita una inversión, bueno, no es una inversión, necesita hacer un nuevo Jaroso, no sé si le llamarán Jaroso o le llamarán como sea, el nuevo Instituto de Cuevas, que permitirá rebajar la presión sobre unas instalaciones que no están dimensionadas para el conjunto de alumnos que acuden cada día, y les doy el dato, estuvo diseñado capacidad 400 personas y hay 1.100. Como comprenderá, apretados pueden caber todos, incluso si le metes 500 y si le metes 1.000. Y allí todos callados, sin rechistar. Acabaremos poniendo aulas en el recreo, en el aula de ciencias, en la biblioteca o en el propio despacho del director. Pero caber, seguirán cabiendo. Ahora bien, esto es lo que... ¿Pagamos impuestos para esto? No quiero ser demagogo. ¿Este es el resultado, este es el retorno de nuestros impuestos? Bien, el nuevo Jaroso, que se llamará como se llame, no estará disponible. Esto es como lo del AVE. Bueno, esto va a llegar antes que el AVE, pero... Bueno, va a llegar al mismo tiempo que el AVE, pero quiero decir que el tiempo transcurrido entre que se piensa y se hace, el AVE ha sido aún más amplio. No antes de 2029, finales 2030. No esperen otro año. No esperen que el problema de la masificación, sí, de lo que es tener puestos de enseñanza en secundaria en Cuevas de la Almanzora se vaya a arreglar de aquí a mañana. Eso no va a ocurrir. Así que ya le ponemos una fecha y esa fecha va a ser 2029-2030. Otra noticia, esta tiene que ver con una modificación sustancial o un cambio importante que llega para Antas. Una inversión no muy importante en cuanto a dinero, no es poco, más de un cuarto de millón de euros, pero fíjense que van a hacer un paseo fluvial. Esto va a quedar muy bonito. Esto va a ir paralelo en una ribera del río Antas, se va a extender sobre 300, todo lo que es el largo del pueblo, 300, 400 metros, y va a empezar ya. Es decir que va a haber un sitio de paseo muy bonito, un lugar que va a embellecer muchísimo, una inversión que va a embellecer muchísimo a Antas. Esto va a ocurrir muy pronto. Y le doy otro dato, venga, y termino porque hay más noticias. ¿Por qué la carretera, por qué todos hemos encontrado un motivo para reivindicar una mejor carretera entre Lubrín y Zurgena, Zurgena y Lubrín? Lo hemos encontrado todos aquellos que estamos al tanto de la información y hemos conocido accidentes feos ahí. A raíz de esos accidentes feos hemos visto y han dicho los alcaldes, van a pasar más, van a ocurrir más, el riesgo es importante, pasan muchos camiones, es estrecha la vía, mucha curva, esto es un sitio que hay que arreglar. Y la Junta de Andalucía, o a la Junta se le están facilitando bastante las cosas. ¿Hasta qué punto? Pues que Cosentino ha hecho un anteproyecto o una memoria que va a facilitar todos los trámites posteriores. ¿Y qué pasa? Que esa memoria, para presentarla, necesita la firma de 3 alcaldes. El alcalde de Lubrín, el alcalde de Zurgena, el alcalde de Antas. Esa memoria no ha sido presentada porque uno de los 3 alcaldes no firma. ¿Qué pasa con ese alcalde? ponle nombre, me dirán ustedes. No, no le puedo poner nombre. No tengo ni idea de quién es. Se tapan. No dicen quién es. No porque quieran tapar a ustedes nada, simplemente porque nadie quiere salir diciendo es mi compañero el que no firma. Pero sabemos que falta una firma. Y un alcalde se está haciendo el remolón o cree que no es importante. Así que el alcalde que sea, que se ponga las pilas, que se ponga los pantalones, que salga a la calle y haga lo que tiene que hacer. Que coja un bolígrafo si no tiene y si no se lo regalamos. Y que firme. ¿A qué se dedica ese alcalde? ¿Por qué no firma esto? Realmente estos asuntos, cuando te detienes un momento en ellos, acabas conociendo que un asunto no sale porque un alcalde considera que no es prioritario firmar un asunto como este, donde a partir del momento en el que se producen los accidentes empieza todo el mundo a correr a ver si arregla la carretera, y ahora que ha pasado un año ya se te ha ido el susto, o dos años del último accidente, año y medio. ¿Un alcalde no firma una memoria para que el asunto se ponga en marcha? Pero este alcalde, ¿quién es? ¿A qué se dedica? Y se tapan. Pues miren, son tres. Lubrín, Zurgena y Antas. ¿Quién es de los tres? Hoy tenemos más noticias también. Sí. Y Katina les va a dar un... No, más rápido, que yo. Unos brochazos más rápidos que los míos. Katina siempre ha sido un caballo veloz en esto de la comunicación. Y yo un caballo percherón que aguanta peso y va más lento. Así que la agilidad llega con Katina. A por ello.
Hoy se ha entregado en la Delegación de Salud, en la Delegación Provincial de Salud, ese escrito de los veteranos del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Hablan de la situación actual que se debe, según estos, a una nefasta gestión de personal. Y también hay un informe en Huerca Lovera para que pone número, pone una cifra a los inmigrantes que son traídos por las empresas de la zona que requieren mano de obra. Esto se ha producido porque el Ayuntamiento de Huerca Lovera ha pedido acabar también con esas mafias que cobran por los trámites de extranjería, ampliando los servicios de la actual oficina del Documento Nacional de Identidad en este municipio. Una actuación que no requeriría ninguna inversión y que ahorraría trámites a todas estas empresas que buscan regularizar la situación de sus trabajadores.
Me falta un dato. Tenemos el número de cuántos vinieron en 2025 traídos por grandes empresas. Ese es el dato. 1.400 extranjeros trajeron, ¿cuántas empresas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 empresas de la comarca trajeron a 1.400 trabajadores. La que más prima flor. A continuación, no. Realmente, si sumas a Valero y a Isabel Alonso, son los que más. El transporte es quien más trae. El transporte trae a 950 de los 1.400 trabajadores. Los trae de fuera, con un contrato, les busca alojamiento, necesitan mano de obra. 1.400 en 2025. Son datos muy interesantes porque empiezan a darnos luz sobre cosas que no tenemos ni la más ligera idea. Gracias a este órgano o extremidad del Ayuntamiento de Huerca Lovera, que ha hecho el estudio. Ahí están Prima Flor, Isabel Alonso, Garcidén, José Valero, Agrupa Pulpí, Transportes Salas, Pérez Casquet, J. Cano y Transportes Aznar. De 300 de Prima Flor a los 60 de Transportes Aznar y en medio, 8 o 7 empresas más, suman en total 1.400 empleados los que han traído en 2025 y dice, sigue en 2026, claro.
Y volvemos de nuevo a la sanidad porque el Sindicato Médico Comarcal está en contra de que la Inmaculada pague el doble a médicos de fuera por hacer el mismo trabajo que los de aquí. Dicen que disuade a los profesionales a elegir nuestro hospital. Y UGT Andalucía critica que solo 286 médicos hayan acudido a la oferta de 1.715 plazas del SAS. El sindicato ha culpado a las malas condiciones laborales en Andalucía con respecto a otras comunidades. Un hospital comarcal que ha incorporado un nuevo mamógrafo de última generación. un mamógrafo 3D que reduce molestias y que evita segundas citas al integrar ecografía inmediata. También se ha habilitado una nueva sala de espera para los usuarios. El alcalde de Vera ha puesto nombre a la incómoda instalación de la Guardia Civil en la jefatura de la policía local desde hace 6 años. Es un monumento al abandono de los agentes, ha dicho García, que ha criticado que el Ministerio del Interior ni siquiera haya querido firmar un convenio para el uso de las instalaciones municipales. Es extraño que con el buen tiempo que hace no se registre la entrada de pateras en nuestras costas. Sabemos que la Guardia Civil no tiene medios para la lucha contra el tráfico de drogas y personas, pero llama la atención la ausencia de denuncias de vecinos que habitualmente informaban del avistamiento de este tipo de embarcaciones. Y hasta 2030 no habrá nuevo instituto en Cuevas de la Almanzora. El ayuntamiento cree que va a poner la primera piedra en el año 2027. Por lo tanto, hasta finales de 2029-2030 no habrá un nuevo centro, un nuevo instituto en la localidad de Cuevas de la Almanzora. Antes va a comenzar una obra que cambiará su aspecto. Va a convertir la calle Algar en un paseo fluvial con vistas al río y al gran yacimiento de la Edad del Bronce. El yacimiento fenicio romano de Baria ha ingresado en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. Parte del yacimiento está amenazado por la construcción de 24 apartamentos al ser terreno considerado urbano. Recordamos que la Cámara de Cuentas ha detectado 124 irregularidades contables en Garrucha durante el reciente mandato socialista. Entre ellas, hoy destacamos que 147 empleados temporales fueron contratados a dedo por el Ayuntamiento en el año 2022. Y los investigadores también han identificado a 20 trabajadores hechos fijos que no deberían haber sido incluidos en el proceso de estabilización. El alcalde Álvaro Ramos ha anunciado querellas contra los responsables de estas irregularidades.
147 laborales que contrato, conforme los veo en la calle, sin ningún... Que contrato, ¿no? Que les digo que vengan a trabajar, pero no los contrato. Pero por los clavos del Señor. Es que si fuese uno ya es mucho. 147 personas que entran a trabajar en un ayuntamiento sin ningún tipo de contrato. Joder. Pero que no sé, qué concepto de la ejemplaridad o del cumplimiento con la legalidad tiene una administración pública. Deben de ser los mejores, el espejo donde mirarse el resto. 147 en 2022. Pero es que han identificado 20 plazas que deberían haberse incluido en un proceso extraordinario de estabilización de empleo y que no deberían haberse incluido porque no cumplían el requisito de tiempo mínimo en el que uno podía participar en ese concurso de empleo. En definitiva, es el ejército de Pancho Villa. ¿Cuántos ejércitos de Pancho Villa? Pues todo aquello que es un desastre. Hay una voz que grita, que dice para allá, y uno, para allá es el norte, y uno se va para el este, otro. Cada uno tiene su propia interpretación, porque ni tienen disciplina, ni tienen conocimiento. Y cada cual interpreta la orden como cree. A lo mejor está bien intencionados, pero algunos no lo son y creen que ni siquiera su jefe Pancho Villa lleva razón. Esto es un desastre. ¿Quién ha permitido que 147 personas sin contrato trabajaran en el ayuntamiento de Garrucha? ¿Y quién ha permitido que 20 personas entrasen en un proceso de estabilización? Es decir, se hicieran funcionarios, ganaran una plaza sin reunir las condiciones para ello. Ahora, ¿cómo reviertes? Esto no es una moviola de la televisión. Ahora, ¿cómo reviertes esto? Esto lo único que tienes es un bar, el bar del fútbol. Que es ver la jugada, y lo puedes ver lenta si quieres, porque sabemos cómo se ha producido, pero es ver, asistir a la debacle. Es decir, vamos a ver cómo se mataron, vamos a ver cómo mataron el principio de igualdad de mérito, el principio de igualdad para presentarse, para ser valorados. Vamos a ver todo eso, y nos vamos a encontrar un desastre, porque no se aplica. ¿Pero qué discurso político se puede sostener después de esto? ¿Y quién puede votar a alguien que representa esto? Es que no es culpa del que esté hablando ahora, que soy yo. Esto es culpa del que lo ha hecho. y tiene que asumir sus responsabilidades. Esto no se puede hacer. O sí, si lo dejan ustedes. Y si lo dejan los jueces. Porque todo esto acabará en un tribunal. Vamos a parar un momento y abrimos nuestro tiempo de redacción.
¿Clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro, dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
En Verasur Cerámica y Baños transformamos cada espacio de tu hogar en un lugar único. Contamos con cerámicas de diseño y soluciones integrales, trabajando con las mejores marcas del mercado. Te ofrecemos calidad, estilo y asesoramiento experto para ver tu proyecto hecho realidad. Visítanos en carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Verasur Cerámica y Baños, inspiración que se convierte en diseño.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos.
The World Club abre sus puertas. Un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Aquí tienen uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Me eche una mirada a esta mujer. Yo, pero ¿esto dónde han vivido Salomé? Dime de verdad.
Dime, a mí no me suena.
¿Tú no has oído Fleetwood Mac en tu vida?
¿Y el nombre?
Y el álbum Task. No. Colmillo. Uf. Mordiente. Dentellada. No lo has oído. No me lo puedo creer. No conocía Boogie, era Boogie, no, After the Love Has Gone de Edwin.
On fire.
Ardiendo. Das Fleetwood Mac.
Bunny sí me suena.
No, digo,
el conejo de la suerte.
Creo que es un poco pegadiza. Yo era jovencito entonces, pero muy joven tampoco. Ya podía valorar cosas. Me gustaba esta canción. Bien, titular Salomé, y ahora lo ampliamos.
Pues ahora con el calor, este titular nos va a llamar la atención. Bruselas cambia las normas de España, ya no sirven los aires acondicionados y frigoríficos que teníamos hasta ahora.
Bien, cambian las normas. También a Bruselas se le ha atribuido la responsabilidad sobre la creación de zonas verdes, zonas libres de emisiones en las ciudades, que están volviendo locos a la ciudad, a los ciudadanos, pero por pantalones te los están aplicando, y ahora resulta que es voluntario. Es decir, si usted va a una ciudad, Murcia lo está haciendo o lo ha hecho, en la que usted ya se vuelve loco, las direcciones no son las mismas, le han quitado los carriles por los que podía circular, han puesto otros para que son más peatonales, todo para que echar el tráfico de la ciudad. Si todo esto se está produciendo es porque hay un gobierno en Murcia que ha decidido que eso sea así. Uno el PSOE que lo puso en marcha y otro el PP que lo culminó maravillosamente, uno criticando al otro porque ya lo había empezado y que ya no podía ir atrás y que si no lo hacían tendrían problemas de Bruselas. Una mentira tras mentira, porque Bruselas ha dicho no es necesario que eso
Bruselas
sea.
Bruselas recomienda.
Es una recomendación, hágalo usted si quiere o no, y le echan la culpa. Es una tomadura de pelo cada día a los ciudadanos. El nivel de gente que ya no va al centro de ciudades porque no quiere ir ya, porque no le da la gana, porque no se entera bien por dónde están las direcciones, porque se lo han cambiado todo de arriba abajo. Porque en el caso de Murcia, el Puente de los Peligros, ahora ya es el Puente de los Peligros hacia arriba, según viene del Carmen, y no hacia abajo, como ha sido de toda la vida de Dios. Pero eso no solo eso, mil cosas más. Y entonces, le echan la culpa a Bruselas, y luego resulta que no. Son estos desgraciados políticos que han decidido, pues ellos viven bien, porque tienen un coche oficial, pueden circular por lugares que son de autobús, pueden circular por donde les salgan los pantalones, en el coche oficial y con el cartelito de soy concejal, ¿no? Y a los demás que les vayan dando. Y ante la ausencia de ideas, pues esta es la que se nos ha ocurrido. Mira qué bonita. Ale, aguantad.
Pues fíjese, la última vez que estuve en mi pueblo, en Linares, pues llegué un poquito tarde, donde ya quedaba con unos amigos, y le dije, es que tengo que aparcar en el paseo porque me he dado cuenta que estaba todas las calles del centro están prohibidas para coches como el mío. No puedo dejar, entonces me he ido al paseo y lo he dejado. Dice, para la próxima vez puede aparcar en el centro. Es cierto que el ayuntamiento ha puesto esa zona de bajas emisiones que afecta a todo el centro urbano, pero la alcaldesa ha dado instrucciones a los municipales de que no pongan ni una sola multa por aparcar en el centro.
Pues también ya es una locura.
Porque está obligada.
Decido que esto sea de tal y
porque
y,
dice que tuvo que poner esa ordenanza porque estaba obligada por la legislación española.
Pues bueno, pues la legislación española la ha adoptado, porque era una recomendación, no una orden de Bruselas. Bueno,
pero tampoco es justo que los ciudadanos no sepamos concretamente si nos van a multar o no, que sí, que no, oímos que no, y a lo mejor resulta que sí. Entonces hay un desequilibrio también, un despiste que nos vuelve locos en cualquier ciudad.
Incongruencia, no saber qué hacer.
Pero no hay claridad en cuanto a la norma.
Porque una ciudad pequeña, tú igual te arreglas, pero si la gente va con coches y el que se puede comprar un coche bueno, pues lo lleva. Y el que no y trabaja con el coche y no puede entrar en los sitios. Y si lleva material en el coche que tiene que, a lo mejor lo dejan para descargar, pero si tú tienes que estar mucho rato porque vendes, no sé, en tiendas de tejidos, yo qué sé, a ti no te dejan entrar. Tú no puedes, tú no tienes la libertad de antes. Hay muchas cosas que habría que ponerle un pero, bajo mi punto de vista. Pero bueno, ahí está la noticia, que los frigoríficos y
aires acondicionados
sería el fin del método que se está utilizando. Titular, Javier.
Pues fíjese, una contradicción más. Si bien la Constitución dice que todos somos iguales, en Garrucha parece ser que algunos eran más iguales que otros.
¿Sí?
147, el último que hemos sabido del informe de la Cámara de Cuentas, es que 147 contratos temporales en 2022 fueron adjudicados a dedo, sin ningún procedimiento administrativo. ¿A quién le...?
¿Tu cara bonita?
Sí. Que se unen a los 44 que fueron contratados de manera indefinida.
Como dice, ¿sabes?, el Sabadell y algunos anuncios, porque me lo merezco.
Así, porque se lo merecían, parece ser.
¿Qué anuncios tenemos en la tele? Es un reflejo de la vida por cómo va, ¿no? Estos de IKEA no paran de poner anuncios queer de esos, ¿no?
Hombre, que la República...
Qué feliz vivo siendo una mujer soltera y con mi hijo.
Es que la República de tu casa...
Al sofá. Que me parece bien, sí. Qué feliz vivo porque las parejas no solo son de hombre y mujer, ¡pum! Y vais a dos pegándose el morreo. Que a mí me parece...
Que da igual.
Me resulta desagradable. Yo no tengo por qué ver a los tíos, pero vamos, no me interesa. Pero bueno, a mí me da igual. Que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana. A mí eso no me importa. Pero que parezca que eso es un reflejo de la sociedad. O sea, que tú, donde abras una puerta, te vas a encontrar a dos tíos pegándose un beso. O una madre soltera, no. Son casos que esta sociedad tiene. Y son ejemplos de gente, sí, que tiene que vive de esa manera. Y ya está.
Pero ha desaparecido el resto.
Te lo cuentan para decir, nos ocupamos de las minorías. Coño, ¿y de las mayorías quién se ocupa? Nadie, no hace falta. Las mayorías se ocuparán solas.
Pero si solo se tiene que fijar en el eslogan, la República de tu casa.
Sí, pero eso ya lo lleva tiempo.
Ya.
Que, vale, Javier, Katina, tú tienes un titular que te...
No, yo más que un titular.
Tú estás de canal, tú llevas un tiempo de canal, no sé qué te pasa.
No, todo lo
si te pones mal de comer,
todo lo
no sé, necesitas algo en tu vida, una luz, un viaje.
Necesito un nuevo instituto.
Un viaje, y además todo lo que haces es contagioso, porque tu marido es un hombre muy vivo, con ganas de vivir, y yo no sé, tú, si hablo contigo, si hay que venir abajo el hombre.
No, mira, yo me voy a detener en esa cuestión de la que hablábamos, que es que hasta el año 2030 o finales de 2029 no tendremos el nuevo instituto de Cuevas de la Almanzora. Y habría que recordar que este instituto ya está acogiendo al doble de alumnos de los que se diseñó en un principio. Se diseñó el centro para unos 400-500 alumnos, hoy día hay más de 1.000 alumnos. La falta de espacio, ¿cómo se ha...?
Más de 100.
No, hay 1.200.
Claro. ¿Cómo se ha suplido, además, esa falta de espacio que tiene el centro? Pues usando zonas comunes o aulas comunes que se usaban para biblioteca, laboratorio, sala de reuniones. Todo eso ha ido habilitándose en aulas. Incluso se han tenido que habilitar aulas en zonas fuera del centro. El ayuntamiento ha habilitado varias aulas pues para paliar esa falta de espacio que tiene el centro, y ahora nos encontramos con que por muy pronto que comiencen las obras, hasta 2 o 3 años no...
2029, finales 2030. Si en 2027 empieza la obra...
Pues menos de 3 años no puede abrir, porque fíjense, 2 años para la obra, el tiempo del equipamiento y son tres años se van.
Por cierto, no hemos tenido ocasión de preguntar aún si ese informe, ¿qué era? El informe, si estaba pendiente de un informe de...
Medioambiental.
No.
Medioambientes.
No. De género. Un informe
de género. Sí.
Bueno, era uno ya, pero uno de los que pedía el conjunto de, sí. Pero ese era dentro del medio ambiente, ¿no?
Ese era un informe de género
que tenía que elaborar una mujer, lo recuerdo perfectamente.
Sí.
Tenía que elaborar una arquitecta mujer sobre cómo podía incidir eso en las mujeres, el instituto estuviera ubicado en el lugar previsto para hacerlo
y que fuese como fuese el diseño que tenía también, quizás.
Sí, eso nos contaban desde el colegio de arquitectos.
Iluminación,
si te podía rozar en las esquinas.
Nos contaban desde el colegio de arquitectos con una risa de tristeza casi, ¿no? Pues decía eso, dice, bueno, como si para un niño de 12 años que va al instituto o 14 años, pues no supusiera el mismo peligro que para una niña de 14 años el que esté más allá o más acá. Sí,
más o menos iluminado.
Un informe de género para salir, para como parte de los muchos trámites y exigencias con informes que avalen la nueva obra. Bueno, hemos llegado a conocer con el Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Huercalovera el número de inmigrantes en 2022 que fueron traídos por empresas. Y son 1.400, casi todas por empresas de transportes. La mayor necesidad de trabajo, según pone esto, en 2022, requerían especialmente gente para trabajar las empresas de transporte, porque de los 1.400... 950 son empresas de transporte. Isabel Alonso, la primera, 250. José Valero, empresa del mismo grupo, 150. Encontramos... está también Transportes Garciden con 180. Está Transportes Salas con 110. Pérez Casquet con 100. J. Cano, que es un gigante también de la zona, pero esta vez parece que necesito menos. Solo 100, en comparación con... Solo 100. Y Transportes Aznar. ¿Y en la agricultura cuántos de los 1.400? Pues los 450 restantes. Esencialmente Primaflor es la empresa que más contrató como entidad jurídica, aunque si sumas a Isabel Alonso y a José Valero, suman más, uno más, 100 más. Pero bueno, en definitiva, como entidad jurídica, como personalidad jurídica, la empresa Primaflor, la que más, 300, la que menos, Transportes Aznar. Pero vamos, esto no es tanto de quién más y quién menos, sino el fenómeno, cómo funciona, que no sabíamos. Sabemos que estaba ahí, no le poníamos número y ya lo tenemos.
Claro, fíjate tú que lo hemos conocido porque ese informe ha sido preciso elaborarlo, porque el Ayuntamiento de Huercalovera lo que pretende es poder instalar una oficina de inmigración en esta localidad para evitar que este número tan grande de personas tengan que desplazarse hasta Almería a realizar sus trámites para poder regularizar su situación y poder trabajar en la comarca. Se da además la circunstancia, Miguel Ángel, de que nos decía el alcalde de Huercalovera, de que muchos de estos inmigrantes además son timados, es decir, como no pueden acudir a ese sistema para coger cita, cogen una empresa que se dedica a esto, a buscarles una cita en extranjería y les cobran por ello. Pero claro, es una tasa totalmente ilegal, que no debería existir y que el alcalde lo que quiere evitar pues es tanto ese desplazamiento como luego esos fraudes que se dan a la hora de poder acceder a...
Que de hecho ya denunciaban hace un par de años, denunciaban desde Vera que había encima mafias que copaban todas las citas con extranjería en Almería para ellos venderlas y que lo anunciaban de manera totalmente impúdica en los escaparates de las tiendas, de tiendas de halal y de locutorios y demás, donde ponían anuncios.
Tramitamos tu cita con extranjería.
Con extranjería, tanto, con la ITV, tanto, ¿no? Con el SAS, tanto, ¿no?
El SAS, hablando del SAS, o la sanidad andaluza, los veteranos de la Inmaculada ya han sacado la nota, pero no la han hecho pública. Nosotros la tenemos. Es un escrito de 4 páginas y media, casi, y le dicen a la administración: este no es el camino. La Inmaculada se ha convertido en un problema, y no era un problema, siempre ha tenido problemas. No vamos a hablar de una niñez feliz, no vamos a hablar de una vida tranquila. Un hospital siempre tiene problemas y dificultades. Pero esto que está atravesando y que se refleja claramente en un dato, el problema se refleja claramente en un dato, 23.000 personas no pueden ser atendidas cuando quieren ser atendidas. Bien, entendemos que no todo el mundo puede entrar al mismo tiempo, las puertas no son tan grandes, no hay tanto médico. Pero lo que no puede ser es que esas 23.000 personas, para que llegue el último a los 23.000 hasta el sitio que quiere, con el especialista que quiere, puede pasar 3 años, pueden pasar 4 años. Esto no se lo come, esto no lo digiere, esto no pasa del gandate cualquier persona que tenga un mínimo de decencia. Y incluye a los políticos, que tendrán su propia posibilidad de curarse, y que para que te echen una mano en Huerca Lovera, o bien vas por urgencias, o bien tienes que tener alguien que te facilite las cosas, porque si vas por los trámites normales, lo primero es que la Inmaculada no ha rebajado su cartera de servicios, ahora tienes que ir fuera. Sí, sí, le pagan, sí, sí, te pagan el no sé qué, depende, porque si tú vas a hacerte una prueba a Torre Cárdenas, a ti no te pagan la gasolina. Te pagan la gasolina o te ponen una ambulancia o tal, si tienes que hacer una terapia que te dice el médico y te dice, bueno, pero en este hospital no, en este otro. Y ahí es posible. Pero no hablemos tampoco de eso. Hablamos de que tenemos un hospital y tiene unas capacidades de espacio para ser utilizadas por especialistas y por una cartera de servicios que se ha venido abajo. Porque la gente no quiere trabajar aquí, porque no se ha incentivado, porque el venir a la Inmaculada, de ser un momento, un lugar en el que decían, joder, es que ahí se practica buena cirugía, se practica una cirugía laparoscópica que está en un punto en la avanzadilla, merece la pena profesionalmente ir a algún sitio. Es que ha perdido todos los atractivos, es una moza, o si quieren un mozo, porque ya no se pueden hablar de las cosas. Es un mozo que ha perdido todo el atractivo para nadie. No quieren venir los médicos, al contrario, se quieren ir, están cansados, ya no quieren dormir con el mismo ni con la misma. Ya me voy porque me aburres, me voy porque ya no me gustas, me voy porque contigo no puedo llegar ya a ninguna parte, no tengo futuro. O el futuro que tengo es tan desolador que no me interesa. Se quiere ir, menos la gente de Huerca Lovera, que está ahí trabajando y que no se va porque tiene allí a su familia. Pero todo lo que son el requerimiento, la necesidad de especialistas, absolutamente nada. Y esto es lo que ponen en una larga nota los veteranos. ¿Qué cojones está pasando? Ellos no lo dicen así, son más educados que yo. ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Aquí quién se ocupa de esto? Y con esta nota, que es de gente que no quiere mal a la Inmaculada, sino que quiere el sitio, ellos han sido jefes de servicio, han sido gentes que han estado al frente de departamentos, le están diciendo a la administración: pero usted viene aquí a sacar pecho, ¿a sacar qué? Aquí lo que hay que hacer es trabajar, hombre. Y el que no la. Y si usted trabaja mucho y este es el resultado, entonces usted trabaja muy mal. Tendrá usted que irse. Si usted trabaja mucho, si usted se deja el alma y este es el resultado, convendremos que usted es muy buena persona, usted es una persona que es responsable de aquello que le dan, pero no tiene responsabilidad, no tiene capacidad para asumir esa responsabilidad y llevarla a cabo en términos exitosos. Así que usted, no lo puedo poner a usted, por muy buena persona que sea, no lo puedo poner al frente del barco. Usted me lo estrella, usted me lo encalla, coño. Y eso es lo que está el hospital, encallado. Después podemos querer mucho a la gente, pero si no valen, te encallan el hospital. Así que los ponemos de segundos, de terceros, de cuartos, de lo que valga, de brunete. Perdón, grumete. Brunete otra cosa. De grumete. Ya está. Bueno, son dos notas que también conviene resaltar. Dime lo de los aires acondicionados, qué va a pasar, si nos vamos a envenenar, si vamos a morir todos pronto, o por el contrario tienen un componente que al respirarlo te alarga 10 años la vida, y también las extremidades.
Me parece a mí que no, ¿eh? Por lo menos eso no es lo que piensa la Unión Europea, que ha endurecido la norma sobre los gases fluorados. ¿Nos va a afectar tanto?
¿Eso incluye a los gases corporales?
No son los fluorados. Fluorado.
No hay flúor en el gas. No lo sé, yo pregunto, Javi, tú.
Los gases corporales tienen mucho nitrógeno.
Sí, como mucho los de las vacas.
No te lo puedes echar a la boca el gas. El gas corporal no te lo puedes echar a la boca.
Además, es muy, muy contaminante. Y provoca. Y es chunguísimo. No,
ya que no tengas cepillo, pero no crema, si es fluorado, Venga, o a la piscina. Sí, la piscina la gente se
hace todo, se lo, que, pega, todo lo que quiere. Puede.
Bueno, se trata de que Europa quiere en 2050, que está todavía un poco lejos, eliminar por completo los hidrofluorocarbonos. Esos son los que quiere eliminar, no los que salen de la sobaquina, por ejemplo, Miguel Ángel.
Eso no son gases, esos son olores.
Desde 2025,
un gas, sí está. Un gas es un gas y tiene presión, ¿o no?
Todo lo que huele es un gas.
Y tiene presión.
Todo lo que huele no llega si a nosotros.
Sale disparado. Y de del sobaco no sale disparado.
Mediante un gas.
A no ser que sepamos hacer eso de lo, con aire. ¿Sabe usted que se ponía uno el brazo, la mano debajo del tal y hacía esos sonidos? Mire, mire.
Sí.
Eso así, más o menos. Venga. Claro, se hace así, pero lo he hecho de otra manera. Venga.
Desde 2025 hay que saber que sí está ya prohibida la comercialización de nuevos frigoríficos y congeladores domésticos que tengan los gases fluorados. Los nuevos sí se pueden comercializar de segunda mano todo lo que exista, ¿no? A la larga, esto lo que está también perjudicando es a la recarga de los equipos de aire acondicionados con los refrigerantes especialmente contaminantes. Ahora los nuevos equipos se están elaborando con otros gases como propano, amoníaco y el dióxido de carbono. Pero donde se pone ahora mayor incidencia es sobre los splits, sobre el típico aire acondicionado que tenemos todos en los hogares y en las tiendas. Y es que se fija el año 2027, o sea, el año que viene, como fecha límite para vender equipos monofásicos pequeños que empleen gases de potencial contaminante. Estos
vamos, los que tenemos todos.
Los que tenemos todos. Y que se rellenan con un líquido que muchas veces nos pasa que no nos funciona, que es el R32.
El que te pone para el coche cuando no chuta y te echan ese una carga, ¿no? Para aire acondicionado.
Exacto. Bien. Y que son, pero que final son además carísimos. Pero ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que debido a la prohibición que ya se prevé para el 2027, que es total, todos los aparatos que nosotros tengamos y que estén en perfecto funcionamiento van a dejar de funcionar en cuanto se le acabe el gas porque no lo vamos a poder recargar. Y ya de hecho está subiendo, que la recarga sabemos que es carísima. Yo, a mí me pasó y hace 3 o 4 años tuve que recargar el mío y me pensé si comprar uno nuevo o hacer la recarga, opté por comprar uno nuevo, porque es que me suponían 50 euros de diferencia.
Sí.
Entonces es tan cara la recarga que ya se ha producido una obsolescencia sobre un producto que está bien, que
claro,
puede que
no
esté
se va a fabricar ese, no se va a fabricar ese gas.
Claro. Pero quería también hacer una observación respecto al tema de los aire acondicionados, y es que ha saltado una noticia que se está viralizando, y es que el gobierno ha entrado en 2026 imponiendo multas de hasta 3.000 euros a quienes tengan los aire acondicionados en la fachada. Y he estado averiguando, digo, sí, porque se está viralizando y te salta continuamente en el móvil ese tipo de noticias, y quería comprobar exactamente en qué.
Todo el mundo tiene la fachada en casi aire acondicionado, ¿no?
Sí,
o
pero
en el patio, pero si no tienes patio, claro, lo tienes en la fachada.
¿Dónde lo puedes poner? Sobre todo si tienes un edificio que no sea actual, ¿no? Ver, porque ¿verdad? Actualmente sí. Ya hay una normativa. Pero a nivel estatal no hay ninguna normativa que a ti te impida poner el aire acondicionado en tu fachada, que no tienes más espacio. Sí es cierto que hay las comunidades de propietarios, sí pueden establecer unos límites. Si un vecino instala un compresor sin permiso, la comunidad puede reclamar el quitarlo y pueden exigirlo incluso por la vía civil.
Bueno.
Y los ayuntamientos también tienen su normativa y pueden sancionar hasta 3.000 euros si afecta la fachada.
Gracias, Salomé. Vamos con otro asunto. Muchas gracias, Salomé. Los aires acondicionados, los fluoros, los fluorocarbonados, esos, como sean. No se pueden usar en la boca, ¿eh? No se vaya a equivocar. ¿Qué quieres que te diga, Javier?
147.
Coge el mando y empieza, hombre.
147.
¿Qué?
147.
¿147 qué?
Fueron las personas que había trabajando con contratos temporales en el Ayuntamiento de Garrucha en 2022 y que habían sido contratadas sin haber realizado ningún proceso de selección.
¿Cuánta gente habría trabajando en el Ayuntamiento de Garrucha?
Pues bueno, en este informe decía que había momentos de 216 y 200 y pico.
Pero fijos, ¿esta gente serían de los que estaban fijos continuos, o sea, los que tenían?
No, esto era contratos temporales de a lo mejor 6 meses, generalmente de 6 meses.
Y aquellos que formaban el paquete, el núcleo duro en el sentido de el bloque que sostenía
del bloque duro, había, eso ya informamos un día anterior, 44 empleados habían accedido sin ninguna prueba, sin ningún procedimiento administrativo.
Y entonces te puedes encontrar que solamente con el procedimiento administrativo, es decir, con una oposición, habían conseguido a lo mejor entrar 10, o 9, o 7, o 2.
Igual, como mucho. Los habilitados nacionales...
¿Cuántos suman? ¿147 y cuántos más?
Y 44, pues son 195, 191.
Más los que estuvieran. O sea, ¿un ayuntamiento puede soportar eso? ¿Cuánta gente puede soportar un ayuntamiento con unas... La capacidad económica de este ayuntamiento, de este consistorio...
¿Qué eso te iba a decir? Depende de qué ayuntamiento
sea. ¿Se puede permitir esto?
No se la podía permitir.
Por eso está donde
está. No solamente no se la podía permitir, sino que encima había firmado ante Hacienda y le había jurado por lo más grande Hacienda
que no iba
a contratar a nadie. Era dentro del plan de ajuste que había aprobado el gobierno local para poder acceder a créditos.
No más contrataciones, fue el compromiso, sí. No más obra pública, inversión pública.
Y subir los impuestos.
De todo eso, ¿qué es lo que no se hizo? ¿O sea, ¿qué se cumplió?
Lo único que se cumplió fue no invertir nada en obra pública, no hizo nada. No.
Ya.
Fue lo único que cumplieron. Ninguna inversión.
Sí, porque se subieron el sueldo hasta los propios concejales.
Pero ojo, pero no queda la irregularidad ahí. Es que también hoy hemos sabido que 20 de los 50 y algo estabilizados, 56 creo que fueron, de los 56 estabilizados por la ley esa, todo el que llevaba más de 3 años trabajando ininterrumpidamente en un ayuntamiento o en una administración tenían que hacerlo fijo, pues 20 de estas personas que fueron estabilizadas, según los investigadores de la Cámara de Cuentas, no reunían los requisitos de haber estado trabajando el tiempo mínimo estipulado de 3 años y sin embargo fueron hechos fijos.
Gracias, Irigaray. Nos vemos mañana aquí. Bueno, nos vemos antes y después aquí también, claro, porque venimos por el mismo sitio. Este es el alcalde de Garrucha, hablando del informe de la Cámara de Cuentas, que es el que hemos conocido. Es un informe con conclusiones provisionales, pero claro, den por hecho que son definitivas en un porcentaje, vamos, es provisional porque quizá no alcance todo lo que quiere alcanzar, pero aquello que pone sí es. A no ser que alguien se haya equivocado mucho, sí, es definitivo y vendrá tal cual en el informe definitivo. Y Álvaro Ramos, que es el alcalde, es el comunista que hace 4 años que él iba a decir, 5 años que tú ibas a ser alcalde, Álvaro, votado minoritariamente, siempre con, bueno, una representación de fiel, con un respaldo de fieles, pero no muchos votos, pero luego la aritmética hace el resto. Y el Partido Popular, cuando firmó con él el acuerdo de alternancia, vamos a gobernar juntos, el PSOE no puede estar, estamos de acuerdo en que el PSOE ha sido lo peor que le ha pasado a este pueblo en el último tiempo, así que vamos a pactar los comunistas y los de derechas, vamos a pactar. Y además va a estar Vox también aquí presente en esta historia. Y firmaron un acuerdo, y así ha ido de mal también este acuerdo, porque lo primero que hicieron fue ponerse unos sueldos cojonudos. Imagínese un ayuntamiento en bancarrota y que tenga que soportar los sueldos de gente que ha dicho al pueblo: yo vengo a serviros, y cuando tienen oportunidad, el serviros se traduce esencialmente en ponerte un sueldo. Y si lo que trabajamos, dice, bueno, eso es cuestionable. Lo que no es cuestionable es que vas a cobrar, y vas a cobrar un buen sueldo. Y si es cuestionable, la calidad de tu trabajo. Porque hasta compañeros tuyos se han tenido que ir de ahí, dos de ellos, porque aquello era un desastre. Porque el alcalde se veía sobrepasado, Pedro Zamora, y no tenía el hombre. Porque el tinglao, el barullo, no sé qué decir. Los entresijos, el lío del Ayuntamiento de Garrucha alcanza unas cotas inimaginables. Cuando digo inimaginables, créanme, yo el hecho de que los funcionarios trabajasen al margen de un gobierno que es el que está representando al pueblo, que ha sido elegido, que está ahí para dirigir, y que un conjunto de funcionarios estuvieran dirigiendo el tema de los sueldos, a quién le subo, a quién no le subo, qué escala tiene cada cual, competencias que corresponden exclusivamente a un gobierno y después de un proceso que tiene que estar muy medido. Y ahí alegremente cada uno, a sí mismo y a otros, se subían sueldos, se ponían gratificaciones, decían cuántas horas extras, decían todo lo que, ponían todo lo que tenían que poner para cobrar más. Y todo esto en un ayuntamiento paralelo. ¿Cómo se puede entender eso? Esto no ha pasado en la historia. Aquí han pasado cosas gordas. Y esta es una de las gordas. Esta es otra de las más, de las gordas. No es la más gorda, es otra de las gordas. ¿Cómo es posible que esto lo tengamos en nuestro tiempo? ¿Dónde están los órganos de fiscalización? Aquello que la administración tiene para que no se produzcan estas salidas de pata de banco. Para que la gente no se salga de la raya. Porque el ser humano necesita la ley. Y necesita saber que va a ser castigado si no lo hace. Porque si no, yo voy a 180 de aquí a mi destino. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún peligro. Porque yo controlo todo. Porque me bebo tres cervezas y cojo mi coche. Y no pasa nada. Y mato a cuatro por el camino. Necesitamos el castigo. De otra forma no entendemos. El castigo aquí es que alguien tendrá que decir, no sé, señoras, con el dinero, señores, con el dinero público no se juega, pero no se juega en serio. Y habrá que poner un escarmiento. ¿Cuántas empresas han contratado sin ningún tipo de o han servido sin ningún tipo de contrato al ayuntamiento, generando pagos por valor de 500.000, 400.000 euros, 300.000 a lo largo de todo este tiempo? ¿Cómo se puede generar en 4 años 8 millones de facturas que no son facturas porque nadie ha facturado, que se han pagado sin ningún tipo de procedimiento? Yo todos los días, desde que ha salido, le dedico unos minutos. Pero es que esto es para que lo hagamos, esto es para que lo pensemos un poco. Joder, que esto es de todos. Que estamos reventando una sociedad que puede vivir con un cierto equilibrio, con problemas, sí. Pero, por favor, no David Sánchez, ni Pedro Sánchez, ni ayuntamientos como el de Garrucha, quiero decir. Este tipo, ni funcionamientos como el Hospital de la Inmaculada. Joder, afinemos un poco. El que no valga la puta calle. ¿Qué coño el sueldo? Ahora, usted está diciendo probablemente que sí, yo también, y lo que estoy intentando es, si tengo la oportunidad, colocar a mi niño. Sí, es verdad, lo que vamos a contar otra cosa. Así que ahí está la madre del cordero. A ver, don Álvaro, hable usted sobre este asunto.
Bueno, analizando el informe de la Cámara de Cuentas, que insisto, en todos los medios de comunicación es preliminar, luego vendrá el definitivo. Pues se aprecian 124 irregularidades que, por ejemplo, solo en 2022 hay unos 11 millones y medio de dinero de gasto irregular, bien de contrato, nómina, etcétera.
11 millones y medio de gasto irregular solo en 2022. 11 millones y medio. Pero eso es más que, sí, pero vamos a ver. Eso ya no me lo puedo ni creer, que diría. Porque si me de lo creo, es que ya me estalla la cabeza. Pero si el Ayuntamiento de Garrucha no ha visto tanto dinero, porque está en la ruina. ¿De dónde salió esto? ¿Quiere decir que es mentira lo que dice el alcalde? No, es que al final consiguieron toda esa pasta y se la gastaron de esa manera. Un presupuesto entero sin ningún control en el gasto. Un presupuesto entero. ¿Es usted de Cuevas? ¿Cuánto es el presupuesto de su pueblo? 15 millones, 16. Eso usted deberá 28 millones. Un presupuesto entero que te gastas sin ningún control, sin que intervenga nadie. Se llama intervención. Sin que los técnicos te digan, ojo, que esto es un desastre, que no hay ni una factura ni un contrato, que aquí que estamos pagando otro chimoche. ¿Así? Madre mía, no sé si yo soy capaz de transmitirles a ustedes la gravedad de este asunto. La gravedad, 11 millones.
Estamos estudiando los documentos, estamos estudiando las responsabilidades por alcance que tienen los cargos públicos, los políticos, y no cabe ninguna duda que la Cámara de Cuentas nos va a obligar a actuar y se presentarán las querellas oportunas, como por ejemplo, pues el cobro de sueldos superiores de políticos. Sueldos superiores a los que se aprobaron en pleno. Ese es un ejemplo de lo que nos hemos encontrado. No podemos dar muchos más datos, estamos asesorándonos jurídicamente porque son 89 páginas de una irregularidad constante y la verdad que asusta. pero que no quepa ninguna duda que todos los reintegros, todo el dinero que haya salido fraudulentamente del ayuntamiento y se pueda recuperar, lo recuperaremos por la vía administrativa o por la vía judicial.
El alcance, dice, el alcance. No sabemos todavía el alcance, hasta dónde llega el alcance, hasta dónde alcanza esta historia. Echo las manos, tengo las manos, los brazos largos, los echo hacia adelante y no alcanzo a coger esta historia. Y dice ayer que hablé un momento con él por un asunto normal de noticias. Digo, pero esto no se lo ha llevado nadie, porque él lleva su película. El universo de Álvaro son números, cuentas y gente y contratos que no se hacen. Y dinero que dice, ¿cómo es posible? Entonces este hombre ya todo el día vueltas a este asunto. Además, él no es de los que se olvidan. Este se lo lleva a su cortijo, que por cierto saben que está denunciado por la oposición. Pues dice, tú me estás tocando las narices, pues tu cortijo que es ilegal. Él ya lo compró con casa y tal, pero hizo unos arreglos. Y eso está pendiente de a ver qué solución tiene o qué no solución. Y si le condenan, ¿no?, por un delito ambiental. Dicen que doblemente castigado debería, porque él es agente de medio ambiente. Y él sabe dónde se puede construir y no, y dónde uno no debería aprovecharse a pesar de ser una oportunidad de compra. Eso es lo que dice la oposición. Pero bueno, su vida. Está él en el coche, en el patinete este que lleva algunas veces, la bicicleta, donde vaya. Su número, son todo cuentas, números. Y un conjunto de trabajadores del ayuntamiento que podían haber ser dirigidos hacia la parte buena y que se dirigieron hacia la parte mala. Y en un ambiente en el que tonto es el último, y donde crees que no va a ocurrir nada porque nunca ocurre nada, pues esta vez ha ocurrido. La Cámara de Cuentas aleatoriamente decide que ayuntamientos y cae el de Garrucha. A lo mejor alguien le empujó para que mirara el de Garrucha, ¿eh? Ojalá, tampoco vamos a ser tontos del todo. Pero en definitiva no me importa tanto que empujaran hacia que miraran, sino qué es lo que encontraron. Y si lo que han encontrado es cierto, lo malo es que fuese incierto y estuvieran inventando. Pero si es cierto, bien empujado. Hemos encontrado algo, se ha encontrado algo, los ciudadanos nos hemos enterado de algo, estupendo. Entonces la vida de este hombre está todo lleno de este galimatías. Y en este conjunto de este galimatías, le digo, pero nadie se ha llevado nada, ¿no? Le digo yo. Claro, la pregunta no está bien hecha, porque aunque se entiende que va dirigida a los cargos públicos, en realidad ahí se ha llevado todo el mundo dinero. Es decir, todo aquel que haya hecho un contrato incorrectamente o no haya prestado servicios o haya dado una, ¿sabes?, o haya cobrado sus 500 euritos por 4 días de feria, por no sé qué. Aquí todo el mundo ha ido a llevarse como, ¿sabes?, como los animales, como las pirañitas bonitas, ¿eh?, y domésticas, que le pones un animal que no se va a quejar y empieza a darle un bocadito, el animal no se queja, le da otro bocadito y al final el animal está despedazado. Es el animal municipal, el animal del ayuntamiento. Digo, pero esto no se ha llevado dinero a nadie, ¿verdad? Pues yo no veo a la gente del equipo gobierno choriza, así. La veo un desastre administrativo que, joder, hay que echarle, pero dinero. Y me dice, bueno, habría que mirar cómo viven, si han trabajado desde que han salido y si han comprado cosas ostentosamente interesantes que todo el mundo puede ver. Digo, ¿y eso ocurre? Dice, hazte de Garrucha y te enteras. O sea que quizás sí. Quizás sí hay cosas ostentosas que se han comprado los concejales después de salir o han adquirido patrimonio. No sé,
lo que sabemos de los concejales, según ese informe, es que entre el año 2019 y 2023 cobraron más de lo estipulado por el Pleno. Cobraron, pero se ha puesto cifras, son 30.264 euros los que cobraron de más, el conjunto de concejales que cobraban más de lo que se estipuló en Pleno, que debían de cobrar los mismos.
Dame los titulares, Katina, por favor.
Pues hemos tenido acceso a un informe que pone número a los inmigrantes que son traídos por las empresas de la zona que requieren mano de obra. Son 1.400 personas que trabajan en empresas fundamentalmente del transporte en la comarca y que durante el año 2025 hicieron gestiones para tramitar permisos de trabajo en extranjería. Hoy se ha entregado en la Delegación de Salud el escrito de los veteranos del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, donde señalan que la situación actual del centro se debe a una nefasta gestión del personal. El Sindicato Médico Comarcal en contra de que La Inmaculada pague el doble a médicos de fuera por hacer el mismo trabajo que los de aquí. Dicen que disuade a los profesionales a elegir nuestro hospital. UGT Andalucía critica que solo 286 médicos hayan acudido a la oferta de 1.715 plazas del SAS. El sindicato ha culpado a las malas condiciones laborales que se ofrecen en Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas.
O sea que salen plazas pero no se cubren porque los médicos pocos que van saliendo prefieren irse a donde se cobra más.
Qué tontos, fíjate, esos, que quedan,
qué tontos esos 1.500 médicos.
1.500 plazas sin ocupar.
O sea, le dan la oportunidad de venir a cobrar menos y se van a cobrar más. ¿A quién se le ocurre?
Bueno, y hablamos de un hospital comarcal que, eso sí, no conocemos las listas de espera, pero sí conocemos que se ha incorporado un nuevo mamógrafo de última generación. Un mamógrafo 3D que reduce molestias y que evita segundas citas al integrar también una ecografía inmediata. Con esto hay dos ecógrafos o mamógrafos, uno antiguo y uno nuevo que ha sustituido a uno de los antiguos que ya había.
¿Y qué hacemos con el antiguo? Cuando te digan, pasa y que te voy a hacer una mamografía.
¿Cuál me toca, el bueno o el malo?
Y dices tú, no, yo me espero mañana, dámelo en el bueno. O no lo sé. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué? Cita algo, hombre.
Es una lotería, Miguel Ángel.
A ver, yo diría, teniendo en cuenta la situación, yo diría que me la hagan. Que hasta ahora han funcionado no con tanta perfección, la hagan.
Está bien, vale. No, está bien. Planteaba una duda que no. Está bien. Que me la hagan. Bien. Si funciona, el otro funciona mejor, pero este funciona bien. Vale, pues ya está.
Bueno, pues mira que el alcalde de Vera ha puesto nombre a la incómoda instalación de la Guardia Civil en la jefatura de la policía local desde hace 6 años.
Ha puesto descripción.
Sí, ha dicho, esto es un monumento al abandono de los agentes. Y además ha dicho el alcalde que el Ministerio del Interior ni siquiera ha firmado un convenio para el uso de las instalaciones municipales. Y es extraño, bastante extraño, que con el buen tiempo que hace no se registre la entrada de pateras en nuestras costas. Sabemos que la Guardia Civil no tiene medios para la lucha contra el tráfico de drogas y personas, pero llama bastante la atención la ausencia de denuncias de vecinos que habitualmente nos informaban del avistamiento de este tipo de embarcaciones. Son rachas, decía la Guardia Civil, que ahora se están concentrando esas pateras, esas embarcaciones en la zona de Bala Negra.
O sea que entonces es una confirmación de que no hay. No es que no los veamos, es que no hay. La Guardia Civil no los ve. Si no los ve...
También date cuenta que a finales de año se incrementó bastante, hubo una persecución a esas pateras que había por toda la zona y que estas, cuando ven que la policía les sigue o que hay vigilancia en las costas, pues se traslada a otras donde haya menos vigilancia. Este comportamiento puede cambiar en cualquier momento. Hasta 2030 no va a haber nuevo instituto en Cuevas de la Almanzora. El ayuntamiento cree que va a poner la primera piedra en el año 2027. Por lo tanto, los trámites darían como plazo 3 años como mínimo para que esas instalaciones estén abiertas. Antes comienza una nueva obra, una obra que va a cambiar su aspecto. Va a convertir la calle Argar en un paseo fluvial con vistas al río y al gran yacimiento de la Edad del Bronce.
¡Qué bonito! Antas con 260 y pico mil pavos y va a ser allí lo que hizo Cuevas también, no sé si en el mismo sentido o mejor, que el río sea paseable, o sea, la ribera del río sea paseable, que la gente pueda irse allí a darse sus paseos en el verano o en el bien tiempo, en la primavera, y aquello que está sin urbanizar, sin embellecer, pues oiga, les pondrán asientos, pondrán árboles, no sé. Lo van a dejar muy bonito.
Sobre todo, muy importante, una acera bastante ancha, son 2,5 metros de acera, que ahora carece de la misma y que hay zonas bastante peligrosas si paseas por allí, por ese camino actual. Además va a contemplar también un mirador hacia Largas. Y el Ayuntamiento de Huelca Lovera pide acabar con las mafias que cobran por los trámites de extranjería, ampliando los servicios de la actual oficina del DNI con el municipio. La actuación no requeriría ninguna inversión, dice Domingo Fernández, que esto sería un gran paso para la comarca, acercar la oficina de extranjería a esta zona. El yacimiento fenicio romano de Baria ingresa a la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. Parte del yacimiento está amenazado por la construcción de 24 apartamentos al ser terrenos considerados urbanos. Recordamos que la Cámara de Cuentas ha detectado 124 irregularidades contables en Garrucha durante el reciente mandato socialista. Entre ellas hoy destacamos que 147 empleados temporales fueron contratados a dedo por el ayuntamiento solo en el año 2022. Unos investigadores que también han identificado a 20 trabajadores hechos fijos que no deberían haber sido incluidos en ese proceso de estabilización. El alcalde Álvaro Ramos ha anunciado querellas contra los responsables de estas irregularidades. Otros titulares. El campeón José Antonio Aznar tuvo que abandonar el Rally Ciudad de Jerez cuando marcaba el mejor tiempo por una avería en el sistema de distribución que le impidió continuar la carrera. Aún así, está tercero en la clasificación del campeonato andaluz. Y este sábado falleció en París a los 97 años de edad el pintor Julio Leparc, que frecuentaba Carboneras desde el año 1966. Allí compró una casa en la que pasaba largas temporadas todos los años. El ayuntamiento, a través de su alcalde Salvador Hernández, ha hecho público ese fallecimiento y ha lamentado mucho la pérdida de este artista. Alerta amarilla por altas temperaturas en la comarca desde las 2 de esta tarde hasta las 8 de la noche. Ojo, porque en algunos puntos del levante almeriense se podrían alcanzar los 40 grados, sobre todo en las zonas de interior. En las zonas de costa, temperaturas algo más suaves, pero muy altas también, 37 grados.
¿Va a hacer usted pollo al as? Simplemente sacándolo a la terraza. Oye, Catina, explícanos a todo. ¿A ti por qué te cae gorda la noticia de los trabajadores extranjeros en 2025? ¿A ti por qué te cae mal esa noticia?
¿Por qué me preguntas eso?
Pues porque al principio no lo has dicho y ahora tampoco.
Sí, 14.000.
¿Cuándo lo has dicho? Sí. ¿Cómo 14.000? ¿1.400?
Hemos tenido 1.400. Hemos tenido acceso a un informe que
tienes,
pone...
Es que tú tienes uno que no es el que tengo yo. Claro. O sea que entonces no te cae mal la noticia, ¿no?
No.
Léela, que es nueva, hombre, que es nuestra.
Pues sí, bien. Pues okay. Mira, precisamente por esos claro, trámites claro. Que está haciendo el ayuntamiento para acercar el ayuntamiento de Huelca Lovera para...
Me has dado antes lo de extranjería, digo, pues ahora vendrá lo de 1.400.
No, efectivamente. Es que esto, este informe, lo hemos conocido cuando hemos pedido información al ayuntamiento sobre esa oficina de extranjería que quiere instalar en el municipio de Huelca Lovera. Entonces el alcalde nos ha dicho, sí, es necesaria, hay un informe que ha elaborado la oficina local de extranjería de Huelca Lovera, donde hay cifras, hay datos que así lo confirman. Por eso hemos tenido acceso a este informe del que hablamos y que dice que 1.400 personas, sobre todo trabajadores de transportes, han tramitado durante el año 2025 sus papeles ante extranjería para que se les permita trabajar en la zona.
Bueno, en realidad hay un matiz que es importante. Les han tramitado, han ido a buscarlos y los han traído.
Efectivamente.
No es que ellos hayan venido en busca de trabajo, es que han ido allí y con el consulado o con la embajada han traído a gente. Ustedes tienen gente allí en Perú, tienen gente en Chile, tienen gente, sobre todo son de por allí. Tienen ustedes a esta gente. ¿Quién ustedes pone este anuncio? Y aquel que venga, que sepa que viene con casa, con un sueldo, en las condiciones que efectivamente marca el mercado. Y claro, es una inmigración, viene de fuera hacia adentro, regulada, bien, con empresas solventes, y siempre alguno se irá. Pues son empresas que necesitan mano de obra, porque aquí los españoles, señores, no queremos hacer este trabajo. No queremos montarnos en un camión, la mayoría o gente, los españoles, queremos otra cosa, ni queremos estar en el campo. Y alguien tiene que hacer este trabajo, esto es necesario. Y ahora vamos a hablar un momento, Catina, antes de terminar, vamos a hablar del secreto de los tres alcaldes. Hay tres alcaldes que guardan un secreto. El secreto es por qué no se firma el documento que pondría en marcha, facilitaría a la Junta la puesta en marcha de, o por lo menos le empujaría, o vamos a dejarlo en que facilitaría que empezaran los trámites para construir una mejor carretera entre Zurgena y Lubrín, donde ha habido accidentes y donde los alcaldes están todos de acuerdo en que son puntos negros, son puntos muy delicados. Hay además un añadido que genera un riesgo multiplicado, que son los camiones de Cosentino, que por ahí pasan por ahí en dirección a Solas.
Son uno de los mayores usuarios que tiene esta vía.
Pero claro, la culpa no la tiene los camiones de Cosentino. Es que hay que hacer unas infraestructuras. De hecho, Cosentino lo que ha hecho lo primero cuando se enteró de esta historia es hacer el anteproyecto.
Ha encargado un anteproyecto que ya está terminado.
Y ahora el anteproyecto tiene que ser firmado por 3 alcaldes. Y aquí está el secreto de los 3 alcaldes. Hay un alcalde de los 3, pero los otros 2 lo llevan en secreto, junto con el que tampoco lo hace, que no firma. Uno no firma. Y los otros 2 se lo callan. Los otros 2 no lo señalan, porque como somos colegas, yo, tío, fírmalo, pero si no me lo firmas tampoco lo voy a...
Claro, no pueden presentarlo hasta que no se firme.
Entonces hay un secreto. Los 3 no han dicho, no se han juramentado para estar callados, pero ninguno dice quién es el que no ha firmado. Entonces, ¿quién es el que no ha firmado? ¿Por qué los otros 2 no? Ese es el secreto de los 3 alcaldes, que, en fin, de forma que, bueno, lo presentamos de esta manera. Hay un alcalde que no firma esto. ¿No les parece un poco interesante dentro de ponerle un punto de misterio a este asunto? ¿Por qué un alcalde que sabe que viene algo bueno para su pueblo no firma? ¿Y quiénes son esos 3 alcaldes? El alcalde de Zurgena, el alcalde de Lubrín y el alcalde de Antas.
Ojo, que el alcalde de Antas no va a tener la misma participación o el municipio de Antas.
¿Tiene que firmar?
Sí.
Vamos a ver, si no, yo estoy hablando de quién, a quién le afecta. Hay 3 alcaldes que tienen que firmar.
Sí.
Hay uno que no firma. ¿Sabemos quién es el que no firma?
No.
¿Lo delatan los otros 2?
No.
Entonces, el alcalde de Antas estará entre los sospechosos.
Seguro.
Hasta que lo delaten.
Claro.
O que lo traigan firmado, y no queremos saber más, pero que lo traigan firmado ya y que empieces ahora, ¿no? Vamos, no es que sea vaya a empezar mañana, pero que no atasquen la obra en eso. Es el secreto de los 3 alcaldes. Las 3 flechas, las 3... ¿cuántas cosas pidan por 3? Las 3 virtudes, las 3 noticias, las 3 veces que Juan Torrijos dio una lección magistral de periodismo aquí, pero lo vamos a tener dentro de un momento, Juan Torrijos.
Las tres Marías.
Las hermanas Garsen, que eran 3. Las gatas Floras. Vamos a parar un momento porque hay que hacerlo. E inmediatamente llega Juan Torrijos. Venga, por ello.
De nuestra tierra.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos, ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera, 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
¿De quién es el polo? Aparcado ahí fuera.
Mío.
Mío.
Es mío.
Es mío.
Mío, mío, mío.
Es mío.
Ahora todos quieren tener un polo. Volkswagen Polo desde 16.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, portal 1, primero C de Huercalovera.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Llegaría más allá de la luna si hiciésemos un recuento de... reuniésemos aquí todos los escritos que se han hecho sobre el Algarrobico y pusiésemos las letras una detrás de otra. La luna no, y más allá, y más, y más, y más. Y Juan Torrijos también ha escrito bastante sobre el Algarrobico, y esto último que ha pasado le interesa, porque el Consejo Consultivo, a preguntas del Ayuntamiento, le ha dicho: sí, puedes anular la licencia, tienes cobertura legal para hacer eso. Ahora bien, luego el Consejo Consultivo no es un juez, así que el Ayuntamiento tiene que decidir. Y esta mañana le hemos preguntado al alcalde qué piensa hacer, pero el alcalde no estaba muy de buen humor, así que no le voy a decir lo que ha pasado. No estaba de buen humor. Ya a ver si mañana podemos conseguirlo y está de mejor humor. Juan Torrijos, hola, adelante, pasa.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Hombre, es que sabes lo que ocurre, que si era tan sencillo como que el Consejo Consultivo diese vía libre o pusiera la cosa mucho más fácil, porque es lo que se ha vendido en los medios de comunicación. Yo, a mí me sorprende, porque de golpe y porrazo el Consejo Consultivo da luz verde para que se pueda. Oiga, mire usted, ¿quién es el Consejo Consultivo?
No, da luz verde no, Juan. El Consejo Consultivo anula la primera información, anula la licencia. ¿Y eso?
Oye, peor todavía me lo pone. ¿Quién es el Consejo Consultivo para anular una licencia que dan unos concejales con libre albedrío en su pueblo? Yo no lo entiendo, porque si esa facultad tenía el Consejo Consultivo, ¿qué hacemos durante los 20 años que llevamos matizando y escribiendo, como tú dices? Hemos llegado a la luna y a Marte, José. Miguel Ángel, es que no hay derecho, que ahora se quiere decir el Consejo Consultivo, ala, anula la licencia. No, señora, la licencia la tiene que anular quien dio la licencia, y eso no puede hacer nada más que los concejales del Ayuntamiento de Carbonera.
¿Y por qué van el Ayuntamiento al Consejo Consultivo? Pues está claro, explícalo tú, Juan, pues si no lo
explico. No, la verdad es que yo no sé por qué
sí,
van
va. Pues tienen que ir porque le pregunta: ¿usted cree que esto se puede anular? Usted, con todo lo que ha ocurrido, aquí tiene usted todos los datos, esto se puede anular, y el Consejo Consultivo estudia los pros y los contras y dice: sí, está usted, esto legalmente tiene cobertura, usted lo puede, porque el Consejo Consultivo al final no toma decisiones, pero si es un aval de cara a defender luego ante un tribunal, cuando te pidan consecuencias para que pagues por haber anulado la licencia, Azata te exija una compensación, siempre puedes decir: mire, yo he anulado esto no por capricho, sino
porque expertos en derecho administrativo, en de todos los tipos que hay en el Consejo Consultivo, me han dicho que lo puedo anular.
Sí, cómo no. Y el juez dirá que por qué se metió el Consejo Consultivo en una cuestión que tenía que decidirlo solo y exclusivamente el ayuntamiento, los técnicos del ayuntamiento, los mismos que le dieron.
No, pero si no se mete, Juan, no se mete, Juan, solamente da una opinión. Tú eres el final, si eres tú el ayuntamiento, tú decides. Yo solo te doy una opinión.
Luego tú no te vas a esconder después, tú no te puedes esconder después. Si hasta te viene y te dice, señor del ayuntamiento, nos tienen ustedes que pagar no sé cuántos millones, los que sea, o dos pesetas, o dos euros, o lo que sea, tú no te puedes esconder. Es que a mí el Consejo Consultivo me recomendó, me dijo que sí que podía hacerlo. Y eso es un informe que no tiene, bajo mi punto de vista, yo lo he hablado con alguien, no tiene ninguna validez jurídica.
No, pero a ver.
Solo exclusivamente. No. ¿Un consejo?
No, no, pero a ver, aunque no sea exactamente igual, los ayuntamientos hay habilitados nacionales, hay técnicos de alta cualificación que te dan informes, incluso informes exteriores de gabinetes de asesoramiento, y sí, los alcaldes no toman decisiones en base a esos informes, pero no pero son los autores, no son los responsables de la decisión que se toma, simplemente te dicen...
Pero esos informes no son vinculantes,
¿eh? No, no lo son, pero... Pero,
por lo tanto, no tiene contra. Ninguna validez ante un juicio que tú puedas tener.
Sí lo tiene, sí lo tiene. A ver, lo tiene y no lo tiene. Lo tiene, lo tiene en tanto que un alcalde no ha estado solo, se ha preocupado de buscar la verdad, de buscar la justicia, de buscar lo correcto, lo justo, y que en ese camino se puede haber equivocado. Pero hay un intento de reuniendo esos informes. Ahora, si tú vas sin ningún informe, sin querer saber nada, sin preguntarte nada, y te tiras ahí, pues hombre, estás más desprotegido si te equivocas para defenderte. Es que este señor no preguntó en ningún lado. Ese es el valor, ¿no? Y también el Consejo Consultivo tiene un elemento interesante que es, hombre, les guío a ustedes, si usted se mete en un espacio de niebla, bueno, pues nosotros tenemos aquí gente jurídicamente preparada para decirle a ustedes por dónde podrían ir. Ahora, es Consejo Consultivo, ustedes consultan, nosotros no decidimos.
Pues ya está, ustedes consultan y nosotros les decimos lo que creemos que puede hacer. Hágalo usted bajo su responsabilidad, porque la responsabilidad no sí, se la sí. van a quitar al ayuntamiento y concretamente... No. a los concejales que voten a favor o que voten en contra en el pleno que convoque, cuando tenga que convocarlo, es Salvador, es, y tú dices que está enfadado. Pues hombre, yo...
Ah, pero no sé si era por esto, quiero decir que lo hemos pillado mal, seguramente, esta mañana.
Sí. Habrá pasado mala noche.
No sé, yo qué sé, igual.
La muela le deben estar...
Yo qué sé.
Habrá tenido que ir al médico y ha guardado cola. O ha tenido que pagar en una clínica privada 600 euros para que le hagan cuatro cosas. Cualquier...
Ahora ha querido sacar algo adelante y como tienen un desastre de gobierno, pues entre ellos ni están de acuerdo con lo que hay que votar y la oposición también rota y es que es un desastre carbonera, ¿eh? Tú, se escapan los caracoles y para de contar.
¿Tú te acuerdas, Miguel, cuando el PSOE lo quería aprobar, quitar la licencia y el PP dijo que no, lo quería aprobar? ¿Qué va a pasar en esta? Pues yo me imagino que unanimidad va a ser difícil. Y aquí de lo que se trata, supongo que desde la oposición va a ser ir a cargarse al alcalde de la manera que sea. Y va a ser muy difícil que haya una unanimidad para que el ayuntamiento le quite la licencia del alcalde Rico. Pero unanimidad, porque todo es interpretable en esta vida, Miguel. Y los que llevamos ya muchos años y hemos visto muchos juicios y muchas historias, hemos visto las sentencias más extrañas y más raras del mundo. Un juez dice una cosa y al día siguiente, coño, otro tribunal te dice que te has equivocado. Bueno, puede pasar en esto. Y aquí de lo que se trata es de que tienen que decidir por mayoría el ayuntamiento si quite o no esa licencia. Y eso le puede costar al ayuntamiento, que en el fondo, a mí lo que me fastidia es que al final lo van a tener que pagar todos los carboneros un montón de dinero. Cuando eso, quien tiene que pagar los
mira,
son los que la
mira,
autorización del ayuntamiento
mira,
y los señores que dieron la autorización en la Junta de Andalucía.
Mira,
es
mira.
Una vergüenza. Es una vergüenza que andan poniendo pegas por ahí para hacer cualquier cosa. Oye, y sin embargo, a la hora de construir el Algarro Vico, en la Junta de Andalucía todo eran para bienes
sí,
para nuestro amigo Cristóbal.
Sí. Sí. Mira, Juan, escucha, tenemos unas declaraciones de Salvador y valen, pues son de ayer. Entonces hoy vamos a preguntarle si había algo nuevo, pero ya hoy estaba tal. Pero ayer sí las tenemos, sí. Date cuenta que llega un momento en el que dice que pide comprensión y lealtad a otras administraciones, porque sabe que en el momento que vote la anulación,
El momento que anules, el ayuntamiento está solo ante el peligro, y el peligro es que Azata le va a decir: usted me dio esta licencia, yo invertí en base a esta licencia, usted me dio la cobertura legal, usted ahora me la quita, entonces todo lo que yo me he gastado y lo que iba a ganar, y etcétera, 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 usted me lo va a pagar. Y eso es justicia, es decir, que es justo de que ocurra así. Mira, esto es lo que dice Salvador, y ya con esto y puedes opinar. Mira, mira.
Bueno, analizando...
Perdón, esta es...
El Ayuntamiento de Carboneras colabora y cumple estrictamente con lo que dicta la justicia en los diferentes procedimientos relacionados con el hotel en la playa de Algarrobico. El siguiente paso será elevar dicha propuesta al Pleno Municipal. De este modo, se someterá una medida a la que se nos obliga por sentencia judicial a la deliberación y votación de todos los concejales de la corporación. Desde el Ayuntamiento de Carboneras, lo que sí pedimos es, tanto al Gobierno de España como a la propia Junta de Andalucía, es una colaboración y una lealtad institucional, porque lo que no puede ser es que el pueblo de Carboneras y los ciudadanos de nuestro pueblo vengamos sufriendo desde hace décadas este gran problema surgido por la responsabilidad de todas las administraciones y del que venimos padeciendo desde hace años. El Ayuntamiento de Carboneras, lo que sí pedimos es, tanto al Gobierno de España como a la propia Junta de Andalucía, es una colaboración y una lealtad.
Ahí lo tienes. ¿Qué me dice, Juan?
Porque yo no, yo como alcalde, si yo fuese el alcalde de Carboneras, estaría, supongo que pidiendo lo mismo que él, sabiendo que al final no lo voy a tener, sabiendo que al final te van a dejar solo ante Azata, porque Azata va a ir a por ti, eso es indiscutible, yo también lo haría, han invertido un montón de millones de euros, y lo que tú decías antes, es que lo justo es que le digan: oiga, ustedes me dieron un permiso, ustedes me dieron una licencia, aquí ahora me la quitan ustedes, en fin, la justicia dirá lo que quiera, pero yo quiero una compensación a esa licencia.
Claro.
Pero lo tiene muy mal, ¿eh? Yo creo francamente que lo tiene muy mal, muy mal, muy mal, y que los concejales que se atrevan y que lo hagan tendrían que saber que van a meter al Ayuntamiento de Carboneras en una crisis económica para muchos años, al Ayuntamiento de Carboneras y en el fondo a los carboneros. Porque es que,
y entonces tú, ver, escucha, es que, entonces tú
el alcalde dejará de ser alcalde, Salvador se irá, el de los caracoles seguirá con su esa de los caracoles, los sobrinos y los primos de Cristóbal serán felices y contentos, pero ahí se va a quedar un ayuntamiento.
Entonces tú no la anularías, tú no anularías esa licencia.
Yo no.
Vale,
yo no,
el ayuntamiento y yo no lo anularía. ¿Y qué pasa entonces? Y si el juez te llama y te dice tú un día, pues si lleva un día años, venga, anule usted. Y él dice: pues no, pues le pongo usted una multa de 10 euros. Digo, es una bromita de estas que tienen, ¿no? Pero llegará un momento en el que, no sé, es decir, hay una sentencia que dice que esa licencia no es correcta, no se ajusta a la legalidad. No.
Bueno, pues que venga la justicia, que venga
no
la
se atreve, justicia, no lo hacen.
Que venga el gobierno central, que derriben el hotel, pero sin la autorización del ayuntamiento.
No se puede.
Yo del ayuntamiento, yo no quitaba la licencia, porque sé que me van a caer todos los pelotazos a mí. Y yo, por lo tanto, yo digo: no, ustedes dicen que eso es ilegal. Derríbenlo, venga, derríbenlo. Usted no es el juez que dice que aquí la justicia lo toma, le da igual, ala. Que venga aquí la claro. Chiqui que dijo que lo iba a derribar en no sé cuántos meses, y que lo pide.
Gracias, Juan.
Un abrazo.
Más cosas la semana que viene con Juan Torrijos. Muchas gracias. Adiós. Tengo aquí, o lo tenía, así está por aquí, si lo encuentro. Catina, ayúdale a un hombre con problemas porque es muy desordenado y no encuentra las cosas que tendría que tener sobre su escritorio. Y a lo mejor tú... Estoy buscando el tema relacionado con la inmigración y Huerca Lovera. ¿Dónde está? ¿Lo tenemos? Yo tengo aquí, encuentro el cuadro, pero no tengo... Ah, sí, mira, aquí está. Lo tenía delante. Sí, señor, ha sido el Consejo Local de Inmigración del Ayuntamiento de Huerca Lovera el que ha señalado un hecho que para nosotros pasa desapercibido, pero que se vive todos los días en las oficinas de inmigración, y son las mafias que están controlando quién llega y quién no llega. Es decir, la gente necesita llegar a la oficina de inmigración, pero como todo aquello que es masivo, o sea, que hay una concurrencia masiva, se da número. Pues para tal día te atiendo y atiendo tu caso. Bueno, pues hay quien está controlando todo esto y cobra dinero a la gente, al inmigrante. Y en este en esta lucha para que eso no lo controle nadie, sino que lleguen por orden y no por haber pagado, sino por orden de llegada, pues usted llega al oficinista, al técnico, al funcionario, en función de en el mismo orden en el que usted pidió el número. Bueno, pues ahí han encontrado que existe una gran demanda ahora mismo ya lleva tiempo una gran demanda de mano de obra por parte de empresas de la comarca, y en eso se enmarca también el estudio que han hecho sobre la facilidad para acceder y la presencia de mafias para acceder a las oficinas de extranjería o de inmigrantes en nuestros pueblos. Pues ya hemos conocido también que hay una demanda de las empresas nuestras de traer gente de fuera, porque aquí no tenemos mano de obra. Entonces, una cosa y otra tienen su relación, porque agilizando en las oficinas de inmigración y extranjería pues los trámites, también es posible, cuando la gente viene por un trabajo, pues también es posible satisfacer las necesidades de una empresa para que siga funcionando. No son empresas cualquiera. Aquí aparecen en un total de 1.400 trabajadores a lo largo de 2025 que han venido a trabajar a nuestra comarca. Aparece Primaflor con 300 trabajadores que ha traído, aparece Transportes Isabel Alonso con 250, Garciden con 180, José Valero, que está vinculado, como saben, a Isabel Alonso, José Valero 150, Agrupa Pulpí 150, Transportes Salas 110, Pérez Casquet 100, J. Cano 100 y Transportes Aznar 60. Total 1.400. Hablamos de 450 puestos de trabajo ligados a la agricultura y de 950 al transporte, que es el que donde parece se demandan más trabajadores que en ningún otro sitio. Bueno, sobre este asunto ha hablado esta mañana, o nos ha hablado esta mañana Domingo Fernández, pero sobre el tema de la oficina de extranjería, las tareas, cómo están desarrollando, las mafias, en fin, todo esto. A ver.
El Ayuntamiento de Borcavera pues, ha acogido la propuesta que se hace del Consejo Local de Migración de aquí del municipio, pues bueno, recogiendo esas inquietudes con las problemáticas que tenían la población extranjera de terceros países para tramitar o regularizar bueno, su estancia aquí, sobre todo para trabajar. Tiene alta demanda de citas en la plataforma de citas, se saturan rápidamente, en pocas horas ya no hay citas para poder acceder y hacer los trámites, porque se agotan en minutos, por problemas técnicos en la web de la misma también, suele haber problemas y no pueden recoger esa cita, o algunas oficinas solo atienden, bueno, a los residentes de la provincia en concreto. Así que, bueno, ante la posibilidad de que en la oficina de DNI de aquí, de Huerta Lovera y de pasaporte, se pudieran expedir por los trámites necesarios de la unidad de extranjería, pues el Ayuntamiento pues recoge, como bien dicho, va a prestar un servicio más en la comarca, en el municipio, donde bueno, tenemos datos de que alrededor de 1.400 personas aproximadamente, un estudio que se ha hecho dar el consejo a través de un experto universitario en seguridad en el transporte por carretera y contactando con las empresas de nuestra comarca, pues se deduce que unos 1.400 personas, como he dicho anteriormente, pues han necesitado incorporar conductores y trabajadores de terceros países y han tenido que tramitar, ¿no?, esa regularización a través de la unidad extranjera. Por lo tanto, creo que es necesario, que hay demanda para ello en la comarca, y que bueno, fuera posible con la colaboración institucional que merece el Ministerio y que el Ayuntamiento pues adaptaría esa oficina para que las necesidades que tuviera se pudieran realizar e implementar aquí, como he dicho, en la oficina de DNI Pasaporte de Huerta Lovera.
O sea, tenemos un problema, tenemos una oficina del inmigrante y esto suena a que tenemos un servicio de aldea para un asunto que se ha convertido y que lleva la propia Policía Nacional, que es una oficina de extranjería, donde ya las cosas se tocan de forma más seria y donde las mafias para ver quién entra y quién no entra, quién coge número, ya se van complicando, porque las medidas que tiene la policía son mayores. Entonces, lo que le han dicho sus trabajadores, los municipales que llevan la oficina del inmigrante, dicen, mira, aquí tenemos una alta demanda de citas. Las plataformas, cuando las sacamos, esto para las citas, para que la gente a través de las plataformas coja el número, se saturan rápidamente. En pocas horas ya no hay citas, no hay manera de poder. Cada oficina asigna un número limitado de citas por día, porque no tenemos mucha gente. Cuando se abren las nuevas fechas suelen agotarse en minutos. Para tal día, venga, que venga. ¡Rum! ¿Y por qué se agotan en minutos? Porque a lo mejor hay uno que coge 37. No sé. ¿De qué forma lo hace? Es una mafia, yo no lo sé. Si lo supiera. Y luego le cobran 50 euros a cada uno, 100. Depende de la necesidad que tenga. Porque uno se le agota el trabajo y necesita rápidamente, como le ocurría al hermano de Pedro Sánchez, que necesitaba el certificado de director de orquesta, no sé qué, de la Rusia, pero de la Unión Soviética, y como en 6 días se lo dieron, cuando son 2 años. Bueno, pues, en este caso, supongo que allí pagaron, pues aquí también se paga, si lo quiere en 6 días y no en 2 años. Problemas técnicos con la web, no tienen capacidad a veces para la avalancha. La plataforma oficial de cita online a veces tiene fallos y es lenta. Algunos navegadores no funcionan bien con el sistema de citas. Y por último, algunas oficinas solo atienden a residentes de esa provincia o tipo de trámite específico. Bien, y en todo esto se enteran cuál es la necesidad de trabajadores, cuánta demanda hay aquí. Y si la oficina de extranjería tendría una relevancia, una justificación, aparte de lo que ha contado. Y han encontrado, primero nos han dado un dato que no conocíamos. ¿Cuánta gente viene a trabajar con J. Cano? ¿Cuánta gente viene a trabajar con Transportes Aznar? ¿Y Prima Flor? ¿De dónde encuentra? Porque es un problema, son empresas que tienen que salir todos los días con un montón de productos a la calle. Y tienen que estar atendidos los campos, los lugares de producción tienen que estar atendidos. Y son gente en muchas ocasiones que viene, se pasa 5 días, se va. ¿Cuántos de esos hay en una plantilla de 2.000? De gente que dice, ah, yo te doy trabajo. Usted va mañana a Prima Flor y probablemente le puedan dar trabajo. Ahora, usted es español y usted no quiere trabajar, igual que yo, no quiero trabajar. No me quiero deslomar. No, yo no quiero planchar, yo no quiero plantar lechugas a razón de 1.000 a la hora. No, que me duele luego el cosis. Normal, no quiero. Ni usted tampoco, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Y la empresa vive de eso. Y factura 200 y pico millones de euros. Y lo hace porque cada día pone lechugas, tomates, rábanos, pimientos y lo que sea en los lugares de destino. ¿Y cómo lo hace? Con un montón de gente en los lugares de producción. Con un montón de gente en los almacenes. ¿Y esa gente es española? Pues una parte española sí, y luego mucho extranjero, que nosotros no queremos trabajar ahí.
Y luego con un montón de gente trabajando en el transporte de esos y productos.
Luego está el transporte, claro.
Claro, porque nosotros siempre hemos pensado de forma errónea que donde más se concentraba, donde mayor número de inmigrantes se concentraban trabajando, era en la agricultura, ¿vale? Que los dos sectores tienen algo que ver, pero fíjate que esto este dato dice que son las empresas de transporte mayoritariamente.
Ya ves tú, de 1.400, 950 que han traído los transportistas, para que sean transportistas. Las empresas transportistas. Venga usted para acá, que le voy a dar una casa. Es un problema además que ha acentuado la falta de vivienda en alquiler. Son cosas que todo tiene al final una conexión, ¿no? Porque estas empresas no es que quieran dejar a la gente a la comarca sin casas, sino que tienen que arreglar su problema. Y vea, que se arreglan su problema y crean otro. Ya, pues igual que usted va a su problema y no está usted mirando el problema de otro. Cada uno arregla su problema. Y estos tienen dinero, van a los sitios y dicen, ¿cuántas casas tienen? 17. Esas mismas, para mí. Tienen dinero y dicen, me las quedo. Le da una habitación a cada uno, le da un lugar digno para trabajar y le da un contrato de trabajo. Joder, tienen que buscarse la vida, porque si no paran, no pueden sostener una dinámica de trabajo, porque si no hay mano de obra, si no hay trabajadores, no es posible. Ya está, isla. ¿Y todo esto cómo se arregla mejor? Pues aquí han pensado que no es que sea la solución, pero vamos a ir arreglando cosas, y esta comarca ya necesita a la Policía Nacional. Ya empieza a surgir cosas, competencias de la Policía Nacional, que se necesitan, por ejemplo, la oficina de extranjería. ¿Por qué? Pues es un sitio de mucho extranjero. Los ayuntamientos no han dicho cuántos extranjeros tienen. Antes sí lo decían.
Ahora ya no lo dicen. Pero ahora tenemos, en Vera podemos tener 1.800, 1.900 musulmanes perfectamente. Y eso es mucha población. ¿Crean algún problema? No. No, en principio no. ¿Cuántos hay en cuevas? Probablemente una cifra similar. ¿Qué pasa con todo esto? Se producen modificaciones sociales importantes. ¿Es malo? Bueno, enriquecedor, dirían otros. Enriquecedor, culturas. Pero, ¿qué necesidades tiene esa gente? ¿Son las mismas que tenemos nosotros? ¿Son personas? ¿Viven aquí? ¿Tienen la nacionalidad? No, muchas no. ¿Qué problemas tienen? Necesitan tener una oficina de extranjería donde tramitar sus cosas. Ya hay un conjunto de elementos que te lleva directamente como hace el Consejo Consultivo, te aconseja que es bueno que exista una oficina de extranjería con la Policía Nacional en Huércalovera. Y ese es el fin último de esta historia. Huércalovera pide una oficina de extranjería, ese es el titular. Después de enterarse del fifostio que hay con las oficinas del inmigrante que no dan de sí, y de saber que en solo en 2025, 9 empresas, porque seguramente hay más, 9 empresas que han sido estudiadas han traído a 1.400 trabajadores. Y que eso podría, a través de la oficina de extranjería, hacerse mucho mejor. Y no tener que ir a Almería, en fin, muchas cosas más. Facilitarle la vida a la gente, que es la que te paga los impuestos. Coño, que sostiene a la administración, que es la clase productiva. Que si no producen, no cobra el funcionario. No cobra ni el tato aquí, si no produce la clase productiva. Habrá que facilitarle un poco las cosas. Un poco. Así que esa es la clave de esta noticia que puede pasar con el dato de 1.400. No. Ahí creo que está recogido en lo que he explicado el asunto principal de esta historia. Bien, este es el alcalde Pedro Ridao. Aquí hablamos mucho de alcaldes porque estos informativos son muy políticos. Porque mi abuela es muy política, mi suegra es muy política, mi tal es muy política. Estos informativos son muy políticos. ¿Para qué vamos a contar? No son muy sociales. Efectivamente estamos pendientes de asuntos sociales, pero no estamos hablando de deportes, hablamos de política. Y los políticos, que además se crecen, porque como son los protagonistas, si nosotros no hiciéramos estos programas, pues no serían tan protagonistas. Pero en fin, como nos va la marcha también, pues estos programas son muy políticos. Y toca asuntos políticos con incidencia en la vida de ustedes. Y una cosa que va a tener mucha incidencia en Antas, en fin, relativa incidencia, es cuando le cambien la parte que tiene todavía no muy arreglada pegada al río. Y donde van a hacer un paseo de 300, 400 metros, hermosísimo. Un paseo fluvial con vistas a la meseta del Argar. Un lugar nuevo en el pueblo y que ya perdurará para siempre. A la altura suficiente para que no se la lleve el río antes cuando, ¿saben? Cuando viene crecidito. Y Pedro Ridao nos cuenta un poco eso.
Muy buenas tardes. Sí, desde antes continuamos trabajando en un gran proyecto de reordenación y diseño y envejecimiento con mejora en abastecimiento, saneamiento y pluviales en la calle Argar, una obra muy demandada por los vecinos y necesaria para mejorar la accesibilidad a la entrada del pueblo. Esta obra tan importante que acometemos en esta semana cuando se inicia, cuenta con una inversión de 264.461 euros. La actuación contempla la creación de un acerado de unos 250 metros de ancho, ofreciendo un itinerario peatonal más seguro y cómodo con la puesta de bancos, faroles y panel informativo de cara a nuestro yacimiento El Argar, que está justo enfrente de donde se va a acometer dicha obra, una zona de mirador al río y dicho yacimiento. Como digo, es una obra muy, muy importante para Anta, una obra muy demandada desde hace varios años, donde además pues damos pasos para seguir construyendo un Anta más accesible, moderno y pensando siempre en nuestros vecinos, que son lo más importante para nosotros.
Sí, señor. Y si no, también se dice. Pero es verdad que en este caso, este hombre es un hombre preocupado por su pueblo. Pedro Ridao, y habla de El Argar, porque desde allí se va a ver El Argar. El Argar, es el gran tesoro, quizá lo más vendible de todo lo que tenemos, y tenemos muchas cosas buenas, pero si hay uno, ya sé que está
la geoda, que tiene una aceptación de éxito mundial. Pero en términos culturales, no ya de atracción, en términos culturales puramente, el Argar, yo creo que es la gran pieza, ¿no?, de esta historia, ¿no? Y hay otra que se llama Varia. Y Varia está en una lista roja. ¿En qué lista roja está Varia, Catina?
En la lista roja de España, Nostra, de Nostra España.
Eso, ¿quién es Nostra España? ¿Una asociación?
Sí.
Y han decidido que igual que dan puntos negros los no sé qué, la apuesta...
Cuando la apuesta está en malas condiciones, bandera negra. Cuando está en buenas condiciones óptimas, bandera azul. Bueno, pues esto...
Cuando te van a joder un yacimiento, lista roja.
Sí.
Pues eso es lo que ha hecho esta asociación. Antonio Rubio, que es de Huerca Lovera y está metido hasta las trancas en todo lo que es la defensa del patrimonio, ha estado recientemente en Antas, precisamente trabajando en este hallazgo casi de la Baja Edad Media, ¿no? Antonio Rubio nos cuenta el asunto de Varia, porque está en la lista roja.
La ciudad de Varia ha sido incluida en la lista roja que promueve la asociación Hispania Nostra y no es una buena noticia para el patrimonio almeriense. No obstante, se supone la reafirmación de las justas pretensiones que viene defendiendo la asociación Unidos por Varia durante años, que actualmente pleitea con la Junta de Andalucía para que no se construyan apartamentos de lujo sobre el solar de la antigua Varia. No es una inscripción caprichosa, sino que supone que una comisión de expertos a nivel nacional ha decidido que los restos de Varia están en peligro por la negligencia de la administración andaluza. Por tanto, ha sido incluida dentro de esa lista roja. Si las circunstancias cambiaran, igual que se ha promovido la inscripción, se podría promover la salida o incluso entrar en la lista verde, que son donde se inscriben los bienes que están en proceso de recuperación. Esperemos que esa noticia llegue, porque desde Unidos por Varia no deseamos otra cosa.
Ahí está la aclaración. Antonio Rubio. El alcalde de Vera, esto es muy político siempre, el alcalde de Vera habla del plan de emergencia local. ¿Por qué habla del plan de emergencia local, Catina?
Pues habla del plan de emergencia local porque va a ser el primer municipio de toda Almería que va a tener ese plan de emergencias ante catástrofes. ¿Recuerdas que hace un tiempo hablábamos que Diputación había puesto en marcha una herramienta a través del Consorcio de Bomberos del Levante Almeriense, iba a participar con los ayuntamientos en la elaboración de esos planes especiales y planes de emergencias? Y si en el caso de que hubiera ya un plan, adaptarlo a la nueva normativa. Pues bien, Vera se va a convertir en el primer municipio de la provincia que va a tener ese plan de emergencias.
Bien, un plan de emergencias que sirve para saber qué hacer si viene si ocurre
una
algo.
Una catástrofe.
Porque si viene algo, nadie sabe lo que hay que hacer. Sálvese quien pueda. Si viene un maremoto, ¿dónde se junta la gente? ¿Hacia dónde va? ¿Si hay un aviso?
No lo saben.
¿Qué dirección tomar?
No lo saben.
¿Qué medidas toma el ayuntamiento inmediatamente? ¿Cómo se protege a la población? ¿Si hay un terremoto? ¿Si viene una avenida de agua en el río? ¿Cuáles son los peligros potenciales de Vera y de cada pueblo? Porque los demás no tienen. Vera sí va a tener. Pues esos potenciales se valoran y dicen, a ver, la gente tiene que ir a este sitio, se va a hacer de esta manera, tenemos este medio para sacarlo, se evacúa de esto, no se evacúa, y hay una idea de lo que hacer. No de golpe, hostia, que me come el agua o que lo que sea, y no tengo una idea de lo que de hacia dónde tirar. Esta es la importancia de los planes de emergencia, que una sola persona que va a estar al frente, que estará en Protección Civil probablemente, o el conjunto de gentes de Protección Civil podrán trabajar durante sus tiempos que no estén haciendo algo en cómo actuar ante una emergencia. Y las emergencias previstas son, uno se puede aproximar en función de cuál es la realidad de ese pueblo. Lo que no le va a venir es una avalancha de nieve, pues eso no lo vamos a estudiar. Lo que no va a tener es un accidente de tren. Ojo, ver así porque ya va a venir el AVE. Así que tendrá que tenerlo. Pero hay cosas en las que nunca van a ocurrir porque el riesgo es otro. Cuevas tendrá un problema con la presa si la presa revienta, pero no lo tendrá Vera. Cada uno tiene sus circunstancias y en base a esas circunstancias hacemos el plan de emergencia local. ¿Lo tiene hecho el pueblo A, B, C, D? Ninguno. ¿Cuántos lo tienen hecho? Pues me parece que Vera y no sé si alguno más. Y cuando ocurra entonces diremos todos que no tiene que ocurrir, que ojalá nunca ocurra, que hace tiempo que no. Bueno, si ocurre un día diremos que aquí no sabía ni Dios la hora que era. Ahí está, todo lleno de cadáveres, o vete tú a saber, o nos hemos escapado por las, ¿sabes? Por el flequillo. Alfonso García.
Sí, el primer plan de emergencia local pues supone sobre todo tener una hoja de ruta en caso de ocurrir cualquier catástrofe o situación de emergencia, poder atender de una forma coordinada, sobre todo a nivel de operativo, a nivel local, pero también un plan que cuenta con una coordinación provincial. Ahora se va a proceder a elaborar y sobre todo a actualizar también los municipios que ya contengan de una manera coordinada, conectada, y que en caso de que suceda cualquier incidente o cualquier situación de emergencia, pues se pueda actuar de una forma mucho más completa, de una forma mucho más segura. Y la verdad pues que bueno, pues muy satisfecho. Somos el primer municipio de la provincia de Almería que se adapta a nueva legislación, a la nueva actual, y la verdad pues que bueno, en este caso la Diputación que ha creado ese primer centro de emergencia, provincial, pues a través de los consorcios de extinción de incendios ha creado esa oficina para poder elaborarlo y actualizar los planes de emergencia de todos los municipios de la provincia. Creo que es algo ambicioso, algo pionero, y creo que dice mucho de las formas de trabajar y sobre todo de afrontar posibles problemas que puedan suceder.
Muy bien, el alcalde de Vera, plan para actuar en caso de emergencia. Álvaro Ramos ha sonado esta mañana aquí, suena todos los días, es uno de los éxitos, es un disco rojo de la cadena SER. Tiene desde hace mucho tiempo en cadena como Georgie Dan, disco tras disco, El Negro No Puede, Kansas Shock y todo este tipo de cosas. Y hoy también está con nosotros con su Cada Día Tiene Una Canción. Y una canción que se compra porque está basada en hechos reales. Y eso a la gente pues le gusta un poco, las canciones de Álvaro Ramos. El hecho real es que la Cámara de Cuentas le ha dado un adelanto. Eso de adelanto parece que le han dado una pasada de palo o algo, le han dado un adelanto de algo. No, le han dado un adelanto de la pasada de palo, sí, efectivamente, que significa las 124 irregularidades que señala en su informe provisional del año 2018-2022 cometido por el gobierno 23 del año de cometido por el gobierno de entonces. Una inmensidad de dinero gastado sin ningún tipo de control. Este es el éxito que no es un éxito, entiéndanme. Por eso es requerido, buscado para que dé conciertos. No es un concierto, es simplemente una intervención en la radio. Una comparecencia pública. Aquí está Álvaro Ramos. No. ¿Qué le pasa?
Sí, el primer.
Bueno, analizando el informe de la Cámara de Cuentas, que insisto, en todos los medios de comunicación es preliminar, luego vendrá el definitivo, pues se aprecian 124 irregularidades que, por ejemplo, solo en 2022... hay unos 11 millones y medio de dinero de gasto irregular, bien de contrato, nómina, etcétera. Estamos estudiando los documentos, estamos estudiando las responsabilidades por alcance que tienen los cargos públicos, los políticos, y no cabe ninguna duda que la Cámara de Cuentas nos va a obligar a actuar y se presentarán las querellas oportunas, como por ejemplo pues el cobro de sueldos superiores de políticos, sueldos superiores a los que se aprobaron en pleno. Ese es un ejemplo de lo que nos hemos encontrado. No podemos dar muchos más datos, estamos asesorándonos jurídicamente porque son 89 páginas de una irregularidad constante y la verdad que asusta. Pero que no quepa ninguna duda que todos los reintegros, todo el dinero que haya salido fraudulentamente del ayuntamiento y se pueda recuperar, lo recuperaremos por la vía administrativa o por la vía judicial.
Querellas, susto y todo lo que pueda ser recuperado se recuperará. Desastre, 11 millones habla, pero el informe habla de 8. Él dice que hasta 11. Yo no sé si se puede hacer mejor o peor ya. No lo digo por él, lo digo por los que hayan llevado. Porque el informe, el Consejo Consultivo no le tiene manía a nadie.
Más la que Cámara quiere... de Cuentas, miga.
Ah, perdona. El Consejo Consultivo es el de...
Carboneras
y el Algarrobico. La Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no le tiene ni con el Consejo Consultivo tampoco. Es verdad que son órganos que dependen, en cierta manera, de la política, de la Junta de Andalucía, y que podrían estar, no sé, inclinados por alguna razón, pero no una inclinación de 153 grados o 127 grados hacia un lado, que son las irregularidades que se han encontrado y que están perfectamente... No se trata ya de que haya alguien con ganas de decirte las cosas a la cara, que esta es una opción que seguramente va a usar la oposición. Es decir, los señalados dirán, esto está politizado, esto tal. No es tanto eso. El fondo del asunto es, ¿ustedes hicieron eso? ¿Ustedes hicieron eso? No me digan si aquello está en fin, que lo han hecho a conciencia para hundirle. ¿Ustedes hicieron eso, esas 125 irregularidades? Que consiste en no tener respeto por nada de los sistemas de protección de la propia administración para gastar dinero y para contratar en base a unos criterios de justicia a la gente y a las cosas. ¿Ustedes hicieron eso? Es la pregunta. Es que me ha pillado porque yo me tenía ganas de no sé qué, porque yo le hice a él una cosa. Oiga, ¿usted lo mató o la mató? Esa es la pregunta. Titulares, por favor, a por ellos.
Acceso al informe que pone número a los inmigrantes que son traídos por las empresas de la zona que requieren mano de obra. Son 1.400 personas que trabajan en empresas de transporte de la comarca fundamentalmente y que durante 2025 hicieron gestiones para tramitar permisos de trabajo en extranjería. Los datos aparecen en un informe realizado por el Consejo Local de Inmigración de Huerca Lovera. En este documento se apoya el ayuntamiento para solicitar una oficina de extranjería comarcal que se conseguiría ampliando la actual oficina del DNI y que no requiere ningún tipo de inversión.
Sería la llegada de la Policía Nacional aquí a la comarca.
Ahora también les contamos que hoy se han entregado en la Delegación de Salud ese escrito de los veteranos del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera. Indudablemente ellos hablan de la situación actual de este centro que a su juicio de los veteranos, se debe a una nefasta gestión de personal.
Mañana le vamos a dedicar un rato porque son 3 páginas y media y se ha presentado hoy. Y señalan, ellos ven dónde están los errores. 8 años después nadie los ha visto, nadie se percata. Son gentes que han estado al frente de las responsabilidades del hospital durante mucho tiempo, años. Desde antes de que la Inmaculada fuera el nuevo la Inmaculada, cuando era el viejo el hospital. Tienen mucha experiencia. Se han reunido y dicen, ¿qué está pasando con nuestro hospital? 24.000 personas en la lista de espera. Las cosas no funcionan. Dicen, vamos a aportar nuestro grano de arena. Y es un grano de arena que se aporta con una visión crítica, no aduladora, que sería un desastre. Porque aquí no se puede adular a nadie. Todo lo contrario, criticar lo que se está haciendo mal. Es la salud. La salud es lo que importa, lo primero.
Seguimos hablando de la sanidad y también del Hospital Comarcal La Inmaculada de Huerca Lovera, porque el sindicato médico comarcal está en contra de que La Inmaculada pague el doble a médicos de fuera por hacer el mismo trabajo que los de aquí. Dicen que esto disuade a los profesionales a elegir nuestro hospital como destino final. Y UGT Andalucía ha criticado que solo 286 médicos hayan acudido a la oferta de 1.715 plazas del SAS. El sindicato ha culpado a las malas condiciones laborales en Andalucía con respecto a otras comunidades. La Junta anuncia una nueva convocatoria en el mes de julio.
Si no funciona la primera, con el sueldo que ofrezco, pues lo vuelvo a repetir, por si alguno no ha podido ir al sitio donde pagaban más y se tiene que conformar con el que pagaba menos, que es Andalucía. Así a lo mejor en la segunda tanda conseguimos que algunas bajas se puedan cubrir, ¿verdad? Algunas plazas.
No conocemos la incidencia de esta medida anunciada por el consejero. Tampoco conocemos las listas de espera, la cifra que tenemos actualmente en la lista de espera. Lo que sí conocemos, porque se ha vendido a bombo y platillo, es que el Hospital Comarcal ha incorporado un nuevo mamógrafo de última generación. Un 3D que reduce molestias y que evita segundas citas al integrar ecología inmediata. También se habilita una nueva sala de espera para las usuarias. Y el alcalde de Vera ha puesto nombre a esa incómoda situación que vive incómoda instalación de la Guardia Civil en la jefatura de la policía local, que lleva allí ya desde hace 6 años. Dice el alcalde que es un monumento al abandono de los agentes. Además, ha criticado que el Ministerio del Interior ni siquiera haya querido firmar un convenio para el uso de las instalaciones municipales.
Otra noticia es que hasta 2030 no esperen un nuevo instituto en Cuevas de la Almanzora. Buena noticia, 2030, no esperen un nuevo instituto. El Jaroso, ¿cómo está?
Antes va a comenzar una obra que cambiará su aspecto. Convertirá la calle Argar en un paseo fluvial con vistas al río y al gran yacimiento de la Edad del Bronce.
Y el yacimiento fenicio romano de Baria ingresa en la lista roja del patrimonio. ¿Por qué? Pues porque está en peligro. Ya está, es una asociación que te pone banderas azules, te pone. Estos han dicho que está en la lista roja. Así que, ojo al parche.
Recordaremos también que la Cámara de Cuentas ha detectado 124 irregularidades contables en Garrucha durante el reciente mandato socialista. Entre ellas, hoy destacamos que 147 empleados temporales fueron contratados a dedo por el ayuntamiento en 2022, solo en 2022.
¿Y qué ha dicho el alcalde? Pues que los malhechores no van a pagar, que no se va a devolver todo el dinero, que no se va a seguir haciendo, permitiendo que esto ocurra. Eso ha dicho el alcalde. Habrá querellas.
Otros titulares en deportes, comentarles que el campeón José Antonio Aznar, el cuevano José Antonio Aznar, tuvo que abandonar el Rally Ciudad de Jerez cuando marcaba el mejor tiempo. Una avería en el sistema de distribución le impidió continuar la carrera, pero aún así está tercero en la clasificación del campeonato andaluz. Este sábado falleció en París a los 97 años de edad el pintor Julio Lepar, que frecuentaba Carboneras desde 1966. Allí compró una casa en la que pasaba largas temporadas todos los años junto a su familia. Y ojo, ya se nota si salen a la calle y están en un entorno fresquito, van a notar ese cambio de temperatura brutal. Alerta amarilla por altas temperaturas en la comarca desde las 2 de esta tarde hasta las 8. Se van a alcanzar los 40 grados en las zonas de interior y los 37 en municipios costeros.
O sea, que te vas a torrar igual que nos hemos torrado nosotros con el informativo de hoy. 2:15. ¿Y por qué decimos de parar? Porque estamos viejos también y no tenemos ganas de seguir dándole a la garganta, a las cuerdas vocales. Así que mañana, si ustedes no se han cansado demasiado, estaremos aquí para contar, por ejemplo, entre otras cosas, viviendas de protección oficial.
En total hay
en la comarca,
pues, junto al alcalde, hay 27 del 35 taberno. 45,
este puede contar viviendas.
35, 65. Vaya. Hay 71 viviendas. Más estas dos.
Eso de 400. Hay alcaldes que puedan hacer estas cuentas. Mañana contamos también eso y, puestos a contar, contamos noticias y contamos viviendas de protección oficial. Esas que nos van a arreglar. Aquellas que al menos uno de cada 5 ciudadanos pueda tener acceso a una vivienda de este tipo y no tenga que estar por ahí peregrinando o viviendo en las casas de los padres, que están hasta los cojones ya de ellos y quieren estar solos para darse besos. cogerse de la mano y que no esté el niño de 40 allí, por ejemplo, ¿no? Espera a que salga para ver una película subida de tono los dos. Ese tipo de cosas que hacen las parejas cuando no están los niños. Hasta mañana, adiós.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.